Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 63. Rarezas de los cómics. Y somos
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, hoy, ¿qué pedo, Miguel?
¿Qué bien?
Antes de, ¿qué onda, Chucho? Antes de empezar con esto de las rarezas de los cómics, hay que dar una nota
triste.
Triste. Se murió Jerry Robinson. Van a decir, ¿quién es ese güey?
James Robinson, ¿no?
Super. Jerry Robinson.
Ah, pues no sé quién es.
Fue el que inventó a Robin, fue el que inventó al Joker, fue el que inventó un montón de gadgets de Batman.
Pero ¿cómo? ¿No fue Bob Kane el que inventó todo lo de Batman?
No, fue Jerry Robinson.
¿Cómo? Yo pensaba que era Bob Kane el que creó a Batman, porque en todos los cómics dice, creado por Bob Kane.
Pues ya ves.
Creado, pero desarrollado.
Chale, me han abierto los ojos.
¿Qué otra nota hay, Pedro?
Ah, bueno, pues nada, que ya se anunció en la próxima gran saga de Marvel. Ya están agarrando estos eventitos, no pasa ni 2 o 3 meses cuando ya están sacando el otro. Y en este caso es Avengers contra los Hombres X. Va a ser en abril, un año exactamente después de el de Fear Itself. Y es un póster donde están todos partiéndose la mandarina en gajos. Tormenta, que acaba de entrar a los Vengadores, está como que en medio del póster, así como que muy tramposamente para que no sepamos.
¿Y Bestia?
Bestia está del lado de los Avengers. Más que está apellido con Cíclope. Entonces, bueno.
Pues, ¿qué le hizo, oye?
¿Por qué está apellido con...?
Ah, porque Cíclope...
Paréntesis, apellido, quiere decir enojado.
Sí. Enojado, molesto, porque comenzó a portarse como Cable. De hecho... Él agarró el papel de algún editor viejo de X-Men y le dijo, no, ese no eres tú, tú no comenzarías a tomar
¿Cómo
decisiones.
¿Cómo que se porta como Cable? ¿Se le prende el ojo? Y
no, pues comienza a tomar decisiones de que hay que ser más duros y hay que, si hay, tenemos que matar a alguien, ni modo, es parte de que los mutantes sobrevivan. Y entonces, al tomar decisiones de ese tipo, Bestia lo mandó a la goma. Sí, hasta Wolverine lo mandó a la goma, Cíclope, entonces...
Bueno. De ahí el hechizum.
Ajá. Salud, Chucho.
Oye, pero entonces, bueno, por lo que veo en la portada, parece que son los X-Men, pero de Cíclope contra los Vengadores, porque también del lado de los Vengadores está Wolverine.
Ajá. Sí.
Wow. Uy, se oye súper interesante.
Sí, uy. Todos lo estaremos
leyendo. Ah, no, pero espérese.
Seguro es que sí lo lea, por lo menos.
Ahora, a mí lo que me comienza a oler mal, no recuerdo ahorita cómo se llama, creo que va a ser un one shot de una miniserie, que le va a dar pie a que empiece, el cual está escrito por Jeff Loeb, y se supone que es una historia donde se pelean Cíclope contra Capitán América, y eso le va a dar pie, va a ser como que el previo para que empiece. Entonces, otra vez, un montón de interconexiones, lo cual no me huele bien. Dicen que se supone que nada más, aunque aún para los nuevos fans va a estar entendible, pero bueno, la historia...
Pero, ¿qué hueva ya que no, o sea... ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que estar con los pleitos entre superhéroes, güey? O sea, porque ya, ¿cómo? Que alguien salve al
porque
mundo.
Porque seguramente los editores vieron que se vendió, se han estado vendiendo bien, a lo mejor, en la editorial las peleas entre los grupos de superhéroes y dicen, otra más.
Y aquí como que le quieren...
Me va a aflojar al lector y
pues
no...
A ver, ya, o sea, vaya, yo lo leeré, pero no pienso pagar dinero por leerlo, lo digo en abierto, cabrón. Y no me causa entusiasmo, además.
No, sinceramente, ahora van a ser 12 números que van a salir dos números por mes. Pero si son bastantes y están metidos ahí.
Pero ¿y luego qué?
Varios, o sea, escritores.
¿Cuál va a ser el final de esa cosa? Van a quedar exactamente igual.
Sí. No, ya
se pelearon, van a estar medio enemistados. Pero cada quien se va a ir a su...
Ah, pero a lo mejor alguien se muere, cabrón.
Ah, sí, dicen que va a tener consecuencias, como han dicho siempre. Sí, siempre. Entonces, bueno, pues a ver, no me emociona mucho, no me mueve mucho del asiento. Y ahora sí, justamente Marvel en ese mes, en el mes de abril, ya todo lo que saque
impreso... ¿Sabes qué se vendría bien? Que un día los X-Men llegaran ahí a la mansión de los Avengers y se violaran a todas las viejas. Eso yo sí lo leería, y que de consecuencias quedaran varias embarazadas, y que entonces los otros se enojaran y se fueran con los de los X-Men y les quisieran hacer lo mismo. Uno en así, algo nuevo, algo novedoso, eso de que se pelean.
Ah, no, pero es que
seguro va a haber una batalla.
Es que no he escuchado la premisa de la historia, si es novedosa. La fuerza de Fénix llega a la Tierra y necesita...
Uy, qué novedad. Alguien, ¿cuántas veces ha llegado a la Tierra?
Alguien de quien encarnarse, y eso, ahí es, va a ser el conflicto.
Bueno, quizá otra cosa mariposa.
Sí.
Ah, tú tenías algo que decir, Mario.
Pues sí, resulta que hoy es mi cumpleaños. No es cierto. No, para nada. No, queríamos decir que, fíjate, ya ven que la vez pasada hablamos de Operación Bolívar.
Ey.
Y pues lo chido es que el Clemen que nos oye, güey, y que nos comenta, entonces la da su comentario, pues muy chido. La neta, a mí en lo personal me cayó súper bien el güey. Y y pues nada más agradecerle el buen comentario, a pesar de que, pues la neta, nosotros fuimos duros con él. Yo
bueno, tú
fuiste duro. Yo más o menos, y Pedro le besó la tarita. O sea,
todo en el plano de Operación Bolívar y del cómic de Operación Bolívar, pero sí, fuimos medio duros, y mínimo yo. Y su comentario, pues muy chido, ¿no? Muy, muy chido.
Sí, y yo nada más le tengo que decir que sí, me quiero ejercitar en el arte de la discusión para romperle la jeta a este güey que cada vez me cae peor. Nada, mentira. Pero sí, gracias, se agradece que el autor, pues, se haya dado cuenta de eso, y pues nos sentimos bien por eso, ¿no? Sobre todo la tesitura en la que contestó, y respetando opiniones, eso, o sea, se me hace siempre muy importante.
Sí. No, y luego dijo, ¿cómo puso Miguel? Que le dimos ideas para...
Ah, déjamelo.
Que dice, busco, que él estaba buscando cómo meter a las farmacéuticas en la historia de Operación Bolívar.
Ya lo dijiste tú, y que en resumen le diste la idea para...
Ajá, y que le sugerimos la idea de cómo meterlas, ¿no?
Está el próximo. Entonces, guión,
que,
ya está.
Y que sí le parece que realmente el plan malévolo no estaba muy acá, muy bien estructurado, ¿no? Pero no, pero la verdad, qué buen comentario de Clement. Me cayó muy bien.
Sí, de hecho, así es.
Muy chido, muy buena onda.
Siempre ha sido una persona muy aliviada, y un abrazo para él. También, así como nos mandó un abrazo a todos, también le mandamos un abrazo.
Sí, y mínimo digo, no prometo que me guste, pero lo que sí, seguro voy a estar leyendo si saca segundo de Operación Bolívar, pues lo leemos, cabrón. Ahí decimos qué pedo.
¿Y qué pedo? Saludos al troll también.
X. Bueno, entonces, pues hoy vamos a hablar, quisimos hacer un episodio ligerito, algo hablando en general de distintas cosas, y pues vamos a hablar de rarezas de los cómics. Digamos que es un tema bastante amplio, ¿no?
Muy amplio, a lo mejor esta es primera parte.
Sí,
y va a haber
cabrón, o sea, vaya, podemos decir prácticamente...
Ya los comentarios que se les olvidó tal.
Exacto, olvidó, pero está chido, güey, pero
está bien.
Oigan, pero si se les olvidó tal, pues... Siquiera coméntenlo completo, cabrón, explíquenlo completo para que nos enteremos todos, ¿no? Y pues lo que vamos a hacer es vamos a hacer así ronda de mesa, uno, uno, uno y uno, cada quien va a decir uno, y pues a ver a qué horas acabamos, cabrón, ¿no? Y pues bueno, comenzamos con el primero, como si estuviéramos jugando póker. Pedro, prepárate.
Bueno, pues a mí... Una de las rarezas que más me llama la atención es cómo consiguió su chamba Chris Claremont en X-Men. Además fue su primera como escritor regular. Él revolucionó los Hombres X, pero consiguió el trabajo de una manera bien curiosa. Él era ayudante de editor ahí, y resulta que Roy Thomas, que ya era un escritor de tiempo, estaba escribiendo los Hombres X, y no encontraba cómo solucionar la historia. Había puesto a los Centinelas tan cabrones, tan capaces de destruir a todo, que no supo cómo acabarla. Y entonces llegó este chavito y le dijo, oye, ¿y si se te ocurre que, bueno, pues como la fuente de todas las mutaciones es el sol, los mandas al sol y ya así solucionas todo. Y bueno, pues eso les hizo que les subieran puntos. Y cuando había, hubo que revivir a los hombres X y todo mundo quería escribirlos, bueno, pues debido a eso fue que a él y solo a él le dieron la chamba. Porque había otros tres escritores también que querían, no sé los nombres de ellos, pero a él fue el que le dieron la chamba por esa sugerencia. Ahora sí que de esa manera consiguió el trabajo de Hombres X, Chris Claremont, y de ahí cambió totalmente a los Hombres X.
Fíjate que totalmente. Hay una historia como paralela y parecida. Hay un libro muy bueno que se llama Los secretos de los guionistas del comic book.
Es paralelo.
Para mí. Ese lo editó la Factoría de Ideas, ¿no? Son varias entrevistas que le hacen a los autores y hay una que le hacen a Peter David. Entonces le pregunta cómo llegó a la oficina, o sea, cómo llegó a ser escritor de Marvel, porque él era periodista. Y entonces ya él contesta que había conseguido un empleo en el departamento de ventas de libros de bolsillos de Playboy, que iba a ser temporal. Y y resultó que lo liquidaron, se quedó sin chamba, pero como estaba en el negocio editorial de ventas de libros, y eso se fue al departamento de ventas directas de Marvel Comics. Y y allí se fue haciendo de contactos y ya terminó escribiendo en Marvel Comics. Es una onda parecida. ¿Cómo ves?
Pues muy bien, y sobre todo a mí lo que me llamó la atención, yo leí el mismo libro. Ahí se nota también las ganas de hacer las cosas, porque Peter David, en ese tiempo que trabajaba, le hicieron el feo varias veces. Lo veían feo porque se supone que era de los de mercadotecnia.
Bueno, es que él es feo.
Ah, bueno, aparte, eso sí. Y pero no era por su cara, sino porque pertenecía a los de mercadotecnia y se fajó mucho. Dice que él terminaba de trabajar y se quedaba en la oficina escribiendo, y muchas veces terminaba ahí en la oficina hasta la 1, 2 de la mañana, ¿no? Entonces, ahí se notan las ganas de escribir y de hacer.
No sé si las ganas, o que sí está muy feo, y pues no tenía ni con quién salir. Se dedicaba a escribir cómics.
Pues sí, igual eso explicaría por qué hay tanto feo así creando cómics.
Vamos a decir otra curiosidad de los cómics, esto lo voy a decir yo. ¿Se han fijado que hay un montón de personajes que la primera letra de su nombre y la de su apellido es la misma?
Eso es. ¿Cómo? Mí,
¿no? No.
¿Sabía usted eso?
Sí.
Ejemplos.
Lex.
Peter Parker.
Luthor.
Lex Luthor.
Lana Lang.
Lois Lane. Jay Jonah Jameson. Ese tiene 3.
Pedro Ajaz. Ah, no.
Guy Gardner. ¿Qué otro hay?
¿Y eso a qué se debe?
Matt Murdock.
Bruce Banner.
Red Richard. Bueno, en Marvel yo leí o escuché alguna vez a Stan Lee decir que a él se le olvidaban los apellidos. O sea, si él escribía de un personaje, para acordarse de cómo se iba a llamar ese personaje, porque escribía muchos, les ponía el apellido que fuera igual o muy parecido al nombre. Por eso es Reed Richards, Sue Storm y Bruce Banner. O sea, como que jugaba con los sonidos. Y casi todos sus personajes eran así, nombre y apellido, misma letra.
Pero eso lo utilizaron igual en DC Comics.
Sí.
Es un gimmick que utilizaban para...
Doctor Doom, ¿sí? Scott Summers.
No, y te digo, Lana Lang, Lex Luthor. No, muchos personajes de DC también llevan ese estigma.
Vas, Chucho, qué curiosidad.
¿Qué otra curiosidad? Pues no se me... mucho a la mente. Déjame buscar otra y ahorita te aviso.
¿Alguna historia que te sepas así de los cómics?
Una historia, pues...
¿Te sabes esa onda de lo de los derechos de Miracle Man? El pleito entre McFarlane y Neil Gaiman.
No me la sé. ¿Has escuchado rumores?
Yo dándole el pase para que anote el gol. Chucho y nada.
Bueno, ya, siguiente en la ronda. Fíjate que hay varias cosas. La memoria luego juega... hay ciertas cosas que piensas que las oíste, que piensas que las leíste, cuando realmente no las leíste, cabrón. Por ejemplo,
¿lo imaginaste?
Sí, de veras, en la serie de televisión original de Star Trek, por ejemplo, Kirk nunca dice "Beam me up, Scotty". Nunca lo dijo en la primera temporada, ni mucho menos. O en Casablanca, también nunca dice este güey "Play it again, Sam". Nunca lo dijeron, cabrón.
No, exactamente, no.
Igual en los cómics nos pasan cosas así, cabrón. Y una de las más importantes es el asunto este de la frase, que es la base de la motivación del hombre araña para pelear contra el crimen. ¿Quién dijo esa frase, cabrón?
El tío Ben.
El tío Ben la dijo. ¿Cuándo, güey? Con gran poder viene gran responsabilidad. ¿Cuándo lo dijo?
Pues, no sé.
Sí, bueno, lo dijo. Al menos en la primera ¿no aparición del Hombre Araña en Amazing Fantasy número 15. Nunca lo dijo el tío Ben. Aparece al final como una cita que nos da Stan Lee como editor, diciendo en el último cuadro, vemos al Hombre Araña yéndose triste. Y ahí dice, y aquí es donde Peter Parker aprendió que con gran poder viene gran responsabilidad. Oh. Pero realmente nadie ha identificado esa cita de dónde viene o de dónde la sacó Stan Lee, cabrón.
O sea, ¿la dijo él? ¿No la dijo el tío Ben?
Hay mucho, no, y de hecho ya después se retconeó en los cómics, no sé si ustedes sepan lo que los gringos llaman el retcon. Un retcon es cuando la continuidad está en cierto modo y alguien hace un cambio en la continuidad hacia atrás, le llaman un retcon. Entonces se retconeó el hecho de que lo dijo el tío Ben, ¿no? Que el tío Ben se lo dijo a Peter Parker. Y eso se afianzó mucho más en la película.
Claro.
La película El Hombre Araña es una de las escenas centrales en donde el tío Ben le dice a Peter en el carro, ¿no? Antes de que se vaya a la biblioteca. Acuérdate que con gran poder viene gran responsabilidad. Y Peter lo manda a la chingada y se va apeído, ¿no? Y ¡oh, gran sorpresa después, ¿no? Entonces, y gran remordimiento después, además.
Claro,
entonces, pero se ha tratado de identificar, viene, por ejemplo, hay una frase de Winston Churchill que dice, el precio de la grandeza es la responsabilidad. O también hay otra frase de Theodore Roosevelt que dice, hoy hemos aprendido en la agonía de la guerra que con gran poder involucra gran responsabilidad, ¿no? Y después dijo, creo en el poder, pero creo que la responsabilidad debe de ir en conjunto con el poder. De cualquier manera, esta filosofía se la aplican al tío Ben, ¿no? Pero simplemente nunca lo dijo el tío Ben.
Pero Juana de Arco, hombres necios que acusáis a las mujeres.
Y no. Exactamente. Eso es Juana de Arco.
Juana Inés de la Cruz. Yo la va hasta enterarme de esto. Yo hubiera jurado que lo dijo el Uncle Ben, el que lo dijo el tío Ben, y que lo dijo en el Amazing Fantasy número 15. Que yo en algún... Y de veras, o sea, no lo dicen. Viene hasta el final en el último cuadro, en donde se está yendo Peter. Ahí es donde dice, y una figura solitaria ligeramente se desvanece en la noche y en la oscuridad, consciente de que en este mundo con gran poder debe venir gran responsabilidad. La luna y Peter Parker yéndose. Ahí es donde salió esa frase. Pedro.
Bueno, pues retomando justamente eso, esta cuestión de Amazing Fantasy, yo, a mí me gustaría poner algo que de repente me cayó el 20. ¿Cuántos grandes éxitos de los cómics, sobre todo en Estados Unidos, cuántos home runs se han metido pensando que iban a ser un out completo? O sea, pensando que no iban a ser un éxito. De hecho, bueno, pues por ejemplo está la anécdota de que, comenzando con el género de superhéroes, el editor del Superman de plano hasta se rió porque le pareció demasiado tonta la idea y dijo, ah, ya, va, ¿no? Y le sorprendió el éxito que tuvo. También, justamente, Stan Lee, ¿sí saben cómo fue que se lanzó a crear el universo Marvel?
Creo que la esposa, ¿no?
En algún momento lo has mencionado.
Ah, bueno, pues igual...
ya, como tres veces. Pero cuéntalo.
Ya se supone que él quería escribir la gran novela americana, y resulta que pues ya iba a renunciar, y entonces le dijo a la esposa, oye, siempre has querido escribir, pero sientes que tú lo que vas a escribir no está... como para que tenga éxito porque está muy experimental, ponte a escribir y si te corren, pues qué bueno, no hay problema, ya, date otro año. Y entonces decidió hacerlo y bueno, de hecho, Stan Lee no es un nombre, de hecho dice que es un sobrenombre muy tonto porque durante los primeros 10 años se llama Stan Lee, no sé qué otra cosa, siempre que decía, ¿cómo se llama Stan Lee? ¿Stan Lee qué? O sea, y bueno... También otro caso, igual el Hombre Araña, ya aún teniendo...
O sea, que era Stan Lee, no Stan Lee.
Exacto. Ah. O sea, su nombre real es Stan Lee, el nombre Stan Lee.
Con otro, con dos apellidos, Stan Lee Lieber, no sé qué otra cosa.
Mira.
Entonces, bueno, ahora, también, por ejemplo, es más, el Hombre Araña, igual, El Hombre Araña, su primera aparición es Amazing Fantasy número 15, porque el editor le dijo varias veces que no. Ay, es que no les va a gustar esa cuestión de las arañas y que... Pero pues resulta que cuando le dan la oportunidad es en el último número de Amazing Fantasy, pues porque a nadie le interesaba lo que se publicara en el último número de una serie. Entonces le dieron el chance ahí como, bueno, has tenido éxito, te vamos a dejar. Y cuando llega la lluvia de cartas, dice que llegaron el triple de cartas de las que normalmente llegaban. De plano el editor le llamó y le dice, oye, ¿te acuerdas de ese personaje del Hombre Araña que me gustó tanto? ¿Qué te parece si le sacamos de una serie mensual? Y así salió el Hombre Araña número uno. También otro caso que igual no fue un éxito tan arrollador, pero sí ha dejado una huella clara en el mundo de los cómics, es Neil Gaiman con su Sandman. De hecho, él le dieron esa chamba para que se hiciera conocido. O sea, en lo que él sacaba...
Ya te vas a aventar dos, cabrón.
La última, pero
sigue,
bueno.
Sigue.
Le dijeron, bueno, pues queremos hacerte un nombre y que comiences... Pues tenemos un personaje que queremos ahí renovar que se llama Sandman, ¿no? Y le dieron carta blanca para hacer lo que quisiera, y como era un proyecto muy chiquito, dijo, pues lo voy a escribir como a mí me gusta. Total, lo más seguro es que para el número 8 me digan, oye, Neil, las ventas están muy bajas y invéntate otros 4 números para que digan que fueron 12 y que hicimos un año de historia y ya. Así hacían las cosas en DC en ese tiempo. ¿Cuál fue su sorpresa? Que el mes número 8 le llaman y le dicen, oye, esto es un exitazo, síguele así, queremos más. Y dice que él hasta en un problema se metió porque no tenía planeado qué hacer después del número 12. Él ya lo tenía planeado nada más para 12 números. Y bueno, pues de ese tamaño fue Sandman, el cual...
O sea, a lo mejor por eso tantas historias se salieron de que fuera Sandman el protagonista y empezó a tomar otros protagonistas y otros sueños como protagonistas, güey. A lo mejor por eso, porque el cabrón... O sea, realmente el güey empezó a explotar todo un lore y todo un mundo...
Claro.
Que tenía mucho de dónde, güey.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno... ahí también tenemos pues un ejemplo de cómo a veces también debe de funcionar el darle libertad al creador, y por eso me gusta mucho esta anécdota. Bueno, esta serie de anécdotas entrelazadas que nos hacen ver eso, cómo hay veces que pues es bueno también romper un poquito el molde, ¿no?
Miguel.
Hubo un guionista de Marvel Comics que se llamaba Mark Gruenwald.
Ah.
Y resulta que cuando se murió, tendría 42 años, fue como a mediados de los 90.
Sí. No, finales de los 90.
Se murió en el 96.
¿Ah, sí?
Uy. Era demasiado aficionado a los cómics, entonces en su testamento pidió que sus cenizas, que lo cremaran y que sus cenizas se revolvieran con la tinta con las que hacen los cómics.
¡Órale!
Entonces Bob Harras era su editor y habló con la viuda para ver si... daba el visto bueno y que le diera las cenizas para mezclarlas con la tinta, y sí, dio el visto bueno la viuda. Pusieron las máquinas de impresión a trabajar y allí invirtieron las cenizas de Gruenwald, y la edición del Escuadrón Supremo, no me acuerdo qué número era, pero viene con las cenizas de este escritor. ¿Cómo la ven?
Ahí está plasmado, entonces, los originales.
Sí, sí, sí.
Ahí quedó.
Sí.
Como parte de los cómics.
Exactamente.
No, qué raro está eso,
¿Qué anécdota rara tienes?
Fíjate que yo anécdotas de ese tipo, pues no conozco muchas. Ahorita me vengo a enterar de varios, así, más que nada, pues porque son más sobre la industria, los editores y todo esto. También es muy bueno. Pero yo creo que si quieren conocer un poquito más de eso, pues yo me acuerdo mucho de una serie que pasaban, que se llama Comics El Noveno Arte. Por ahí la están dando en internet también, es una colección de videos de Roland Collection of Films en Arte, y habla muy muy bien también sobre varios anécdotas y cosas así interesantes de la historia del cómic desde los 40s o 20s hasta los 80s, 90s más o menos. Muy recomendable. Chido. Esa.
Bueno, ahí les va otra. El programa de radio de Superman. ¿Saben cuántas cosas se originaron del programa de radio de Superman, güey? Del lore de Superman.
No.
Creo que algunos poderes, ¿no?
No, hombre. Por ejemplo, Jimmy Olsen fue creado en el show de Superman, en el programa de Superman, en el programa de radio Superman. Lo que pasa es que el programa de radio salió 2 años nada más después de que salió el cómic de Superman. Entonces, la verdad es que se les acabaron las historias bien rápido, cabrón. Entonces, lo que hacían en el programa de radio era, pues, simplemente, pues, ellos seguían haciendo libretos, obviamente, porque necesitaban sacar. El programa de radio se hizo, inclusive, mucho más popular del que el cómic. El programa de radio se convirtió en el medio en el que todo el mundo conocía a Superman, ¿no? Más que el cómic. En esa época, la gente se sentaba así en circulito, cabrón, a oír el radio y se ponían a ver el radio todos. Y cuando oían la corrida de toros, se paraban y decían, ¡ole! Entonces, iban con el show de Superman, ¿no? Entonces, al grado de que inclusive el programa de radio estableció un origen distinto para Superman, en donde él llegó a la Tierra ya como un adulto y buscó la ayuda de un científico para que lo ayudara a iniciar su misión en la Tierra, ¿no? Pero lo más importante de vaya, por ejemplo, el diario El Planeta, en los cómics se llamaba el diario Star. El diario El Planeta, pues, le empezaron a llamar así el programa de radio. Perry White, su primera aparición fue en el programa de radio. Y pues te digo, el más importante, Jimmy Olsen. Pues, Jimmy Olsen, que fue la primera vez que apareció en el radio. Y algo muy importante.
Porque los rayos caloríficos también, ¿no? Y eso también era de radio.
Fíjate que de poderes no sé, pero te digo, o sea, ellos se alejaron totalmente de lo que estaban sacando en los cómics, ¿no? Ahora, la kriptonita, la primera aparición de la kriptonita fue en el radio, ¿no? Son ese mineral que sabemos.
Oye, siempre he tenido una duda. Ajá. ¿Ves que en la tabla periódica hay un elemento que se llama kriptón?
Sí.
Yo más bien yo creo que se basaron en ese nombre, ¿no?
¿Es en el de los cómics? O sea, ¿qué fue primero, el del cómic o el del...? Yo ahí sí no sé.
No, bueno, yo creo que definitivamente la tabla periódica ya existía cuando...
No, pero han descubierto miles de elementos. De hecho, la que tú conociste...
La alquimia ya.
Ya no se parece nada. El otro día vi una tabla periódica.
No, yo creo que, o sea, el elemento kriptón no tiene nada que ver con el mineral radioactivo que conocemos como kriptonita en los cómics. Simplemente les gustó el nombre.
¿Sí?
¿No?
Sí.
¿Cuál es el peso atómico del kriptón?
62.
Pero bueno, el punto es que...
Ni idea.
El punto es que...
Para mí que es 69.
En el programa de radio, pues ellos lo que presentaban era que la casa de Superman, el planeta Kriptón, se destruyó y los pequeños fragmentos radioactivos pues cayeron muchos en la Tierra y eso le causaba a Superman enfermarse gravemente, ¿no? En el programa de show. Ese era en el programa de radio. Y era una cosa que pues, les pareció muy cómodo utilizar a los escritores. Era un gimmick que utilizaban muy fácilmente, ¿no? Sin embargo, todo mundo sabe esa historia. Pero la historia es que muy bien la kriptonita pudo haber aparecido en los cómics. Resulta que el primer concepto de kriptonita fue de Jerry Siegel. Dice que en 1940... Para Superman número 8, hay una historia que hizo Siegel que se llamaba El Metal K de Krypton, que se supone que tenía que aparecer en Superman número 8. Y en esa historia presentan un meteorito que era de Metal K, que venía de piezas de Krypton, que al pasar por la Tierra, Superman se sintió muy débil y perdió sus poderes. Y después de que le explicaron de dónde vino el meteoro, Superman se dio cuenta de que un científico le explicó de dónde venía el meteoro. Superman se dio cuenta de que él venía del planeta Krypton, porque en este punto de la historia de Superman, por mucho tiempo, Superman no supo que él venía de Krypton. Eso lo sabíamos nosotros, o sea, lo sabía el lector a través del origen que contaron Siegel y Shuster, pero Superman realmente no lo sabía. Entonces, en esa historia se pretendía que Superman se enterara. Y después, al investigar a unos mineros transas que estaban en una mina con conexiones con los gángsters y todo, Clark Kent y Luisa Lane se quedan atrapados con los gángsters en la mina, perdiendo oxígeno lentamente, y Superman está con la cosa de que si revela su identidad todo el mundo se va a enterar de que es Superman, pero si no se van a morir los demás, y en fin, ¿no? Entonces con el grupo ahí atorado y todo, pues lo que decide hacer Superman es revelar su identidad secreta y decide que las vidas son más importantes que su identidad secreta y los salva a todos, ¿no? Entonces, al momento de que los gángsters son liberados, pues la cosa es que cae una avalancha y pues, se mueren todos los gángsters. Los únicos que sobreviven son Superman y Luisa. Y pues a partir de eso, Superman habla con Luisa y ella decide ser su compañera, pero muy independiente de lo que sienta por él, ella decide que lo va a hacer por el bien de la humanidad, porque la humanidad necesita a Superman, no porque ella quiera.
Entonces se va a sacrificar siendo su juguete sexual.
Yo creo que sí. Entonces, bien, pero bueno, Superman. Esta historia nunca apareció en los cómics. Esta historia la mataron. Iba a aparecer en Superman número 8, te digo, y el coordinador de DC, que se llamaba Whitney Ellsworth, decidió que la historia no saliera. La mató, yo creo, o lo que dicen que la razón principal fue que cambiaba la dinámica por completo entre Clark y Luisa. Uh-huh. Entonces no permitieron que esta historia saliera. Pero realmente lo que sucedió es que Ellsworth era también consultor para el programa de radio. Entonces el cuate fue y les presentó la idea no publicada de la kriptonita a los güeyes del programa de radio, y estos cabrones, ni cortos ni perezosos, se copiaron la idea y la pusieron en el programa
de radio. Qué listillo resultó este tipo.
Entonces, pues bueno, esa es la historia oculta de la kriptonita. Esta historia dicen que la encontró Mark Waid, que ya ves que el güey tiene fama de ser prácticamente el historiador de DC Comics. Dicen que esta historia la encontró él porque encontró una copia de ese script que había hecho Schuster para ese Superman número 8. Entonces de ahí surgió la historia,
cabrón. Órale.
Sí, órale. Sí. Muy interesante, ¿verdad?
Lo que me recuerda al chiste. En realidad no me recuerda al chiste, pero me acordé.
A ver.
Pues tienen ahí a la Pepsi, ¿no? Que está en un funeral. Y está llorando así sobre la caja del muerto. Entonces se acerca una Fanta. Y le dice, ¿familiar? Y ella dice, no, soy de a litro.
Bueno. La razón por la cual, bueno, como anécdota me gustaría contar la razón por la cual la primera vez en los cómics de Estados Unidos se habló de las drogas. La primera ocasión en que se habló de la cuestión de las drogas fue por ahí en un número de Hombre Araña escrito por Stan Lee, donde Harry se toma unas pastillitas por ahí y se pone como que medio loco y el Hombre Araña se lo lleva de...
¿Cómo que se toma unas pastillitas por ahí?
Sí, en su departamento se asoma a la ventana, se iba a caer y el Hombre Araña lo levanta y se lo lleva.
Antes de que naciéramos nosotros, güey, es un cómic del 72 ese.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, hasta eso no está ni muy bien investigado de la situación de las drogas y todo esto, pero bueno, ya hay esa mención. Y causó todo un furor en su tiempo porque todo empezó en que la Casa Blanca le mandó una carta a Marvel Comics y el editor en jefe era Stan Lee y él fue el que la recibió, donde le pedían ayuda de ese creciente problema de las drogas y que lo trataran porque sabían que mucha juventud leía los cómics y que... Y pues Stan Lee se le ocurrió escribir eso, de hecho no estaba ni muy bien fundamentado, si lo lees, pues no tiene una gran investigación detrás, se nota, está como que muy esquemático. Pero resulta que en el Comic Code de ese tiempo lo leen y le dicen que eso no se podía publicar, que tenía que quitar esas dos páginas. Y entonces, sobre todo la razón que dan es que no, en los cómics no se puede hablar de drogas porque esas son cosas muy oscuras y muy poco apropiadas. Entonces, Stan Lee agarra y les dice, oigan, pero es que yo tengo una carta de Washington, ustedes son una institución gubernamental y Washington, la presidencia me pidió que los apoyara y por eso estoy publicando esto. Pues le dicen que no, que ahí solamente sus chicharrones tronaban y que no se lo iban a permitir publicar. Entonces dice Stan Lee, bueno, pues ¿qué me puede pasar? Si ya me dio permiso la presidencia, publíquenlo sin el sello del Comic Code. Y decidió publicarlo sin el sello del Comic Code y pues ahora sí que se tuvieron que fregar ellos. Uh-huh. Pero fue el primer cómic de Marvel.
Ahí fue donde realmente empezó a perder poder el
cómic. Exacto, show. También. Y de hecho, tres meses después fue cuando también se sacó, ahora sí mejor investigada y mejor hecha, la historia en la cual el ayudante de Flecha Verde.
Ándales.
Pero ya fueron cuatro meses después.
Sí, fue Dennis O'Neill con Neil Adams, ¿no?
Con Neil Adams, el ayudante de Flecha Verde en una historia de Brave and the Bold, resulta que es un adicto. Sí, entonces, bueno.
Pero ese sí está bien investigado, sí. Y se sí.
Pero hay uno de estos dos, no me acuerdo cuál, que fue censurado incluso a la hora de la publicación, y y todas las pastillas y las cosas o algunos alucinógenos que tenía, los censuraron, o sea, los eliminaron los diálogos y eliminaron los dibujos. O sea, lo publicaron pero censurado. No me acuerdo si fue ese, el de Stan Lee o el otro de Flecha Verde.
Bueno, este de plano salió sin el Comic Code. Así. Ajá. De ese tamaño, porque Stan Lee dijo, no, que salga así. Y ya, no hubo, sobre todo lo llamativo es que no hubo ningún problema. Y bueno, siempre ha habido un contacto muy fuerte de comunicación entre una y otra, compañía. Entonces, bueno, pues eso ayudó a que le dieran luz verde, que ya se lo habían rechazado, a la historia que tenía Denis O'Neill.
Órale. Recuerde lo que no sabe. Aprenda lo que ha escuchado. Ah, no es al revés, ¿verdad? Aprenda lo que no sabe. Recuerde.
Nacional.
Sabe. Ahí les va una onda que había a mediados de los 90, o durante los 90. Ya ves que estaba... Pues esta jalada de que habían miles de portadas alternativas, que salía una edición y salía como 5 o 6 portadas. Sí. Image empezó a sacar esas que eran como duritas las portadas, pero que tenían relieve. O luego le metían hasta papel así como plateado. No sé, una onda así bien jalada. Y sacaron unas tarjetas de Marvel Comics, que eran unas tarjetas como pintadas. Estaban chidas. Y pues las coleccionabas, ¿no? Tenías hasta tu como álbumcito, que tenía esos plastiquitos así divididos en 9. Entonces tú ibas metiendo ahí las tarjetitas coleccionables de Marvel. Y cada serie creo que tenía la suya. X-Men tenía la suya. Spider-Man tuvo la suya, que dibujó Mark Bagley, que estaba muy padre. No sé, había un montón de vendían tarjetas así a cada rato de colecciones de no sé qué. Había unas que las hizo Flair, etcétera. Y no me acuerdo en cuál de esas colecciones, resulta que de cada 10 o de 15 cajas, donde venían todas esas tarjetitas, todos esos sobres, venía una tarjeta que era Spider-Man peleando contra Venom, pero en 3D.
¡Wow!
Carísima, según. Y obviamente los que la tenían, hasta como la enmarcaban como en 2 cristalitos, así para que quedara aplanada, y la recargaban en su, no sé, en su vitrina o en su librero. Y se sentían así como los grandes ricos porque tenían esa tarjeta que nada más salía en una de cada 20 cajitas o de 15 cajitas, no sé. ¿Cómo ven eso? A mí se me hacía medio como jalado, ¿no?
No, pues lo comentamos mucho cuando lo del colapso de los 90, cabrón. Eso fue un
abuso.
Una locura, un abuso total. O sea, yo creo que hubo una demanda. Obviamente, en cuanto hay demanda de un producto, pues los precios empiezan a subir. Nada más que sucede que empiezan a subir los precios sin que el producto reciba valor adicional.
Exacto.
En el caso de los cómics, yo creo que empezaron a crear valores ficticios, porque al momento de que se les empezó a caer la demanda, ellos dijeron, ¿qué hacemos para volver a subir la demanda? Vamos a dejar de tener valor en el producto. Entonces empezaron a crear valor ficticio en el producto poniendo varias portadas, mamaditas así metidas como esas estampitas, güey, que eran realmente... Pero lo peor de todo es que la gente se lo tragó, cabrón. Los traumaditos de los cómics, los nerds... Realmente pensaron, malditos nerds, malditos geeks, pero realmente pensaron que...
Sí, realmente pensamos, perdón.
Era una cosa que iba a tener más valor en el futuro, ¿no? Sí, cuando claro. Realmente mataba cualquier, o sea, si Spawn número 1 sacó, ¿quién? O sea, ¿cómo vas a comparar con Action Comics número 1, por ejemplo, que... Quien lo compró, lo dobló y se lo metió a la bolsa del pantalón atrás, güey. O sea, hay copias limitadísimas. ¿Cómo vas a comparar
claro.
con un número uno que yo creo que encuentras ahorita uno en los cajones de $2, güey? Fácil, o sea, hay tantos yo ejemplares. Tengo
uno por ahí. Sí, esto estaba fabricado.
Es una exageración de ejemplares que hay de los cómics de esa época, de los números unos de esa época.
Los realmente ceros también, medio.
Acaba con cualquier, lo que crea el valor es la escasez, entonces si la escasez no existe, si todo el mundo lo tiene, es una falacia eso.
Ahorita que dijiste de geeks,
¡Malditos geeks! ¡Malditos geeks!
¿Viste el video que te puso Cuthberto, crees?
No, cabrón, a ver, platica.
Pues te puso un link ahí de un gimnasio de Star Wars.
¡Ah, sí! Sí. Está poca madre, güey. Yo me metería, cabrón.
Tú no lo viste, Pedro.
No.
Les enseñan a manejar las espadas, pero todo en un ambiente como si te estuviera enseñando a ser Jedi.
¡Órale!
Se la creen, o sea, los enseñan a ser Jedi y están ahí todos, no solo entrenando pues, con las espaditas ni nada así, sino mentalizándose que pues son Jedi y tienen una responsabilidad.
¡Órale!
Ah, y entrevistan al dueño del gimnasio. Dice, sí, ya sé que somos geeks, pero... Lo geek es lo de hoy. Nada que. Y sale ahí un gordo con su casquito de. ¿Cómo se llaman los?
Güey, lo dirás de broma de que lo geek es lo de hoy. Pero a mí me hubiera gustado ser niño ahorita, cabrón.
Sí.
Yo creo que sería el güey más popular en la escuela, cabrón.
No.
Bueno, no, yo creo que si hubiera sido niño. Yo creo que si hubiera sido niño ahorita. Yo era el típico niño que no daba problemas, hubiera sido un pedinche de aquellos. ¡Quiero eso del Hombre Araña! ¡Quiero eso de Batman! ¡Quiero! O sea, su madre. Si ahorita de grande se me antoja comprarlo, ya me imagino de niño. Habría sido bien berrinchudo en estos tiempos.
Pues sí. Oye, hablando de Jedis, ¿escuchaste alguna vez ese rumor ahí por internet que salió de que querían aprobarla? O sea, que si alguien escribía en alguna forma de gobierno o cosas así, de cuál era su religión, como Jedi, que si tantas gente lo escribían, lo iban a reconocer como religión oficial.
¡Qué estupidez! ¿No?
Sí. Pero pues, yo creo que mucha gente también se la creyó, y pues yo ahí se sí. La ha escrito y como todo. Y aunque no sea oficial, pues ya varios yo creo que ya por ahí andan.
Pero ha habido bodas Jedi, ¿no? Yo sí he visto así.
Sí, ha habido muchas bodas que las hacen caracterizados. De hecho...
Hasta en...
Sí, o sea, hay bodas que con la...
Pero los Jedi no se pueden casar.
Y todo eso, güey.
Ah, ya entendí.
¿No? Las bodas geeks.
Oh, yeah.
Pues es más, de hecho, bueno, otra anécdota. ¿Dónde creen que conoció a Peter David, el cual dices que está bien feo y te doy la razón? ¿Dónde crees que conoció a su esposa? Como anécdota.
Línea. Una tienda de cómics.
No, casi.
Jugando World Warcraft.
No.
A lo mejor en un festival de Star Wars o algo así.
Efectivamente, en una convención de Star Trek. Yeah. Ahí fue. Peter David conoció a su esposa ahí en una convención de Star Trek.
Es tricky.
Sí, así de ese tamaño. Entonces, bueno, para que vean, ahorita me acordé de otra anécdota, me salté, pero sí creo que iba a Doc.
O sea que Pedro, ahora que vayamos a la Comic Con, va a estar, pero acá hasta va a comprar su florecita. Para... Listo para que en cuanto la vea, le diga: toma, es tuya. Para ti, te he buscado toda mi vida.
Pues sí, a la primera que esté bien vestida, a la primera que esté bien personificada de Vampirella.
Bien pendejo el güey, ¿no? Oye, sí te va a pelar, ¿eh? Sí te pela, sí. Seguro. Oye, resulta que es una Vampirella, pero con fetiche para. Para güeyes así, panzoncitos con chamarra. Va a decir la vieja: ¡ay, una chamarra me inversó! ¡Ya no las veo desde los 80s!
Mientras no sea Vampirello.
Sí. No.
A ver, Chucho, vas.
No, pues ya dije ahí.
¡Oh, chinga!
Bueno, vas, Mario.
Bueno, ya saben que hay muchos. Es muy curioso. Todos los superhéroes que nunca se sabe quién plagió a quién, ¿no?
Uh-huh. ¿La copia?
Sí, uno de los principales. Vaya, por ejemplo, el Capitán América. Cuando inició el Capitán América, había otro superhéroe que se llamaba The Shield.
Sí.
Inclusive fue publicado antes que el Capitán América. Y la idea de The Shield era un güey que su papá era científico. Y creó un suero que le dio superpoderes al cabrón. Y el güey, obviamente todo esto pues era, despertaba de la cosa de todo el mundo en Estados Unidos estaba en contra de los nazis. Entonces pues no faltó el güey que en los cómics quiso explotar ese sentimiento anti-nazi nacionalista en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, es que en la realidad se supone que los rumores cuentan que los nazis tenían a sus científicos y que esos científicos clonaban a gente, o sea, a los judíos que se agarraban. Uh-huh. Había unos que los mandaban a matar, pero había otros que los agarraron para experimentarlos, hicieron experimentos de clonación para poder, como hacer una evolución en esos hombres y crear el famoso superhombre que ellos querían tener. Ah, una historia bien así como la del origen de Domsday. Uh-huh. Haz de copas. Y entonces, me imagino que los gringos oían todo ese tipo de experimentos. Ve tú a saber si los gringos no hicieron una jalada igual. A lo mejor. Pero pues ya sabes que todas esas ondas siempre... todos esos rumores siempre los agarra la ciencia ficción, claro, los cómics, y los meten.
Y yo no creo, no sé hasta qué... Sí dicen que Hitler era extremadamente supersticioso.
Ah, sí, sí, sí.
Que sí, de hecho, había una agencia o una sección de la SS que se dedicaba a investigar lo paranormal, ¿no?
Dale.
Pero, pero pues obviamente no creo que hayan encontrado ni madre, güey. Entonces,
pues quién ¿no? sabe, todas las runas y todo ese rollo que se traían. Hay buenos documentales sobre eso.
Pero bueno, otro héroe de esa época que en el 39 pues se creó Superman, ¿no? Uh-huh. Pues en el 40 apareció Capitán Marvel.
Ah, claro.
Entre muchos otros, güey, pero todos los demás pues no le llegaban ni a los talones a Superman, ¿no? Pero el de Fawcett Comics sí, le iba pisando bien cabrón a Superman los talones, güey, el Capitán Marvel. Y y pues el asunto es que pues no les gustó a los de DC Comics porque pues realmente estaba violando pues el concepto totalmente de su personaje de Superman, ¿no? Entonces el cuate demandó, le pidió a Fawcett Comics lo que le llaman en inglés cease and desist, que es una orden de la corte para que detengan las actividades de algo que se considera fuera de la ley, ¿no? O que otra persona está demandando como fuera de la ley. Entonces, pero pues Fawcett Comics les dio pleito, discutieron que Capitán Marvel era lo suficientemente distinto a Superman como para que no se considerara parecido, que se considerara un héroe parecido, porque es un niño que mágica, a través de la magia se transforma en un héroe adulto, ¿no? Entonces la idea tenía suficiente diferencia como para no considerarse que era igual a Superman, ¿no? Pero pues nunca hubo juicio hasta casi 10 años después, cabrón, después que siguió habiendo cómics de Capitán Marvel y de Superman. Y y pues la cosa acabó en que décadas después DC Comics siempre hubo una bronca, ¿no? Siempre, o sea, siempre estuvieron con el estire y afloje. En el 52 más o menos tuvieron ya un final en donde DC Comics les pagó $400,000, que supongo que en esa época era un dineral, cabrón. Fawcett Comics les pagó $400,000 a DC Comics en un arreglo. O sea, no fue que ganaran el juicio, sino que hubo un arreglo, un settlement.
Ok.
$400,000 y dejaron de publicar sus cómics de superhéroes. Que yo creo que al mismo tiempo ya se les había caído el negocio, porque esa es la época en que los cómics de superhéroes se fueron para abajo, entonces a lo mejor Fawcett decidió ya empezar a publicar otros cómics, ¿no? Y pues años después de ese cómic se fue sobre Fawcett y pues los absorbió, a fin de cuentas, ¿no? Los absorbió y ahorita actualmente todos los personajes que eran de Fawcett Comics en esa época, pues ahorita son propiedad de DC Comics, ¿no? Pero vaya, como esto, como te digo, como S.H.I.E.L.D. y el Capitán América y Superman y el Capitán Marvel, hay muchos ejemplos, cabrón. Por ejemplo, otro que no mames, es así, o sea, clarísimo, güey. O sea, haz de cuenta que en... A ver, déjame.
¿Cuál? ¿Ese de S.H.I.E.L.D. hicieron una reimpresión hace poco, creo, ¿no?
Sí.
Lo volvieron a querer sacar.
En el 71, Jerry Conway y Len Wein eran compañeros de cuarto, cabrón.
¿Len qué?
Len Wein.
¿Len Wein?
Len Wein. El Len Wein, como Memín Pingüín, así.
Ok.
Entonces,
seguro. Seguro era un muy buen novio.
Bueno, en un periodo de no más de un año, cabrón, un güey sacó un personaje que se llamaba Man-Thing, que era un monstruo que estaba en el pantano, y el otro güey sacó un personaje que se llamaba Swamp Thing, Sí. Era un monstruo que estaba en el pantano, cabrón. Entonces,
¿quién plagió a quién?
¿Eh? ¿Quién ambos dicen, a quién? ¿Quién sabe? Bueno, ellos dicen, porque además son cuates, entonces, ellos dicen que ninguno sabía en lo que el otro estaba trabajando, ¿no? Pero, probablemente se puede creer porque había un personaje en los 40s que se llamaba The Heap, que era un monstruo que vivía en el pantano y ellos habían conversado de eso recientemente. Entonces, bueno, pues se puede creer, pero nunca hubo pleito entre ellos porque pues eran, son cuates a fin de cuentas. Entonces, y ninguna de las dos compañías decidió hacer pleito con la otra porque pues eran Marvel y DC. Simplemente, y además ninguno de los dos personajes, el que realmente cobró fuerza fue Swamp Thing, pero ya muchísimo tiempo después, ya que lo agarró Alan Moore, ¿no?
Sí, claro.
En ese momento realmente no tenía gran popularidad, cabrón. Y uno de los así también súper, súper flagrantes, cabrón. ¿Qué fue primero, Doom Patrol o los Hombres X?
No sé.
¿Doom Patrol?
Doom Patrol, güey. Y Doom Patrol, si tú ves el concepto, es total... Bueno, es el concepto del héroe renuente, ¿no? Pero la idea eran...
El antihéroe.
La idea de Doom Patrol es un grupo de ex-celebridades que fueron desfigurados en diversos accidentes. Por ejemplo, un güey que se llama Cliff Steele, que era piloto de coches de carreras, y de repente lo convirtieron en un robot después de un choque terrible, ¿no? Y en fin, otro güey, no sé si te acuerdas, el hombre negativo que tenía que estar vendado todo el tiempo, ¿no?
Ah, yo pensé que siempre decía que no.
¡Qué idiotes! O la chava esta que se hace gigante, ¿no? Que eso sí era normal, porque a fin de cuentas nomás se hacía gigante, pero cuando quisiera no se tenía que hacer gigante, ¿no? La de Doom Patrol. Sí, sí. Ella no estaba así muy desfigurada, que digamos. Pero al mismo tiempo, es que
¿imagina estar con una chava así? Que se haga gigante. Claro. Está ahí en el momento y a ver, hasta gigante.
Un clavado, ¿no, Miguel? Sí.
No, pero no tan gigante, o sea. Bueno.
Bueno. Yo preferiría que se hiciera chiquito. Ah, no.
Pero bueno, el creador de Doom Patrol, el güey se llamaba Arnold Drake. Estaba convencido de que los Hombres X los habían basado en su Doom Patrol, ¿no? Y el güey, pues, el güey decía que algún miembro del personal le había dicho a Stan Lee del proyecto de Doom Patrol y Stan Lee se lo copió, ¿no? Entonces, y además era una época en donde todo mundo, cualquier persona que estuviera relacionado con cómics, o vivía en Nueva York o estaba ahí a los alrededores de Nueva York, ¿no?
Exactamente, sí.
Entonces, sin embargo, pues los Hombres X no son tan similares a Doom Patrol, sí, pero no. Este pobre güey se murió. ¿Sí? Creyendo eso, y sin embargo, nunca logró presentar suficiente evidencia, suficientes evidencias de que su Arnold Drake se llama, de que los Hombres X estaban basados en su concepto de Doom Patrol, ¿no? Pero bueno, esto es en toda la historia de superhéroes, estos son solo ejemplos, pero hay por todos lados, ideas de... A ver, otro, ¿tienes otro?
Sí, justamente, no, se me hace bien curioso porque no lo tenía así planeado, pero esta era la siguiente anécdota que yo iba a dar. Justo cuando
¡ay, cholo mareador!
Sí, en serio. A ver, justo cuando era la etapa donde Marvel dio el boom, así, donde se levantó, creo que a todos nos parece obvio, cambió la manera de ver las cosas de Spider-Man. Debió haber sido Spider-Boy y no era Spider-Man a pesar de tener 14 años. En DC comenzaron a ponerse nerviosos.
Tenía 14 años.
Sí.
¿Neta? Tenía 16.
Bueno, por ahí es la situación. Entonces, bueno, la situación es que el DC Comics se pusieron a espiar a Marvel y de alguna manera tenían sus espías y todo y comenzaron a copiarlo por lo que hacían las portadas. No es que de seguro en las portadas. Y entonces... como en todas las portadas de Marvel había luego diálogos, comenzaron a ponerlas así. Entonces ya, se dio cuenta de eso y hasta de quién era el espía Stan Lee, nunca se dijo el nombre, pero Entonces comenzó a dar órdenes distintas. Bueno, ahora en la portada siempre se va a pelear a alguien. Y efectivamente dice que le pareció muy divertido porque dos meses después había... Todas las portadas de SEA había alguien peleándose. Y después llegaba y decía, ahora quiero que jueguen con el logo. Que el logo lo rompan. Y dos meses después algo hacían con los logos en las revistas de DC. Y que fue una época como durante año y medio muy divertida para Stan Lee porque... pedía que hicieran cosas en las portadas y a los dos meses DC las copiaba.
Las copiaba. Ahora. Sí, él lo dijo en una entrevista. Sí. Marcaba tendencias.
Sí, claro. Miguel. Pero llegó el momento en que ya lo hacía Stan Lee más de castroso que por otra cosa, ¿no?
Pues sí.
¿Y cuál fue la última portada así de
No sé, nada más mencionó como que dos o tres ejemplos por ahí.
¿Te imaginas? Ahora que estén haciendo el popó. Estén orinando en el baño. A ver si nos copian. Que se esté depilando a alguien. No, pues hay un rumor. Hay un rumor muy fuerte y muy grande que todavía continúa. Que dicen que Shaggy y Scooby-Doo son drogadictos.
¿Por las Scooby-Galletas?
Ajá, Scooby-Galletas, porque son muy, muy adictivas. Entonces, que están hechos muy posiblemente con marihuana.
Ay, qué idiotez es esa, güey.
Es un rumor que hay por ahí.
Oye.
Por eso el Shaggy siempre está así como oído. Porque se supone que está drogado.
Bueno, el Shaggy es un pendejo, güey, de hecho, sí.
En la película de Silent Fox.
¡Ay, Scooby! Y me acuerdo que decían, ¡comida! Y se hacían sus sándwiches grandotes, güey. ¿Te acuerdas? Siempre se me antojaban los sándwiches que se hacían Scooby y Shaggy.
A mí me caía bien Scrappy-Doo.
No manches.
No manches.
Eres el único al
que le voy a dar un derechazo y un izquierdazo. Me cagaba Scrappy-Doo.
A mí me echaron a perder que fuera el malo en la película.
Oye, neta, era el malo en la película de Scooby-Doo, cabrón.
Además vi la primera. ¿Alguien vio la segunda? ¿Está buena la segunda?
No, la neta no la... No, digo, no de que no la vi, güey.
Exactamente, no.
Dice, la primera también está malita.
Mira, dice una amiga, yo la fui a ver, la primera la fui a ver solamente porque la típica salida del cine que todos los cuates quieren ir a ver ese y yo, y bueno.
Yo la fui a ver por Sarah Michelle Gellar, que me gusta.
No, yo sí. Y la segunda, pues la persona que sí te digo que la vio fue una amiga, porque fue con su hijo, el niño quería, ay, quiero ver como yo quiero, y dice que es una película para niños, o sea... Sí. Solamente llevando a tu chavito, porque verlo a un adulto, no.
Yo la vi, pero sí, la trama es así súper tonta, como las de cualquier serie de animada, así prácticamente. Lo único chido son los efectos especiales de los monstruos, eso se ve bastante bien, mejoraron bastante. Pero de ahí en fuera, pues es una película y X.
Ahora, hay que hacer notar que Scooby-Doo alguna vez hizo crossover con Batman.
Sí,
hay una caricatura por ahí, sí, ¿no?
No, fue con Babulman y el perro Dinamita.
No, pero también Scooby-Doo llegó a salir con Batman.
Órale.
Voy a buscar el clip y lo voy a poner allí.
Creo que también. Pero te digo, hay una también con Babulman y el perro Dinamita.
¿Quién era ese Babulman?
Ay, no te acuerdas, güey. Si estuvo crossover con Scooby-Doo también, güey. Y con Batman.
Ese sí no me acuerdo, que es Babulman.
Ah, sí, Babulman.
No, pero era el... Más bien ahí el importante era el perro Maravilla, ¿no?
Que todo lo limpia y lo deja oloroso.
A ver, platícanos de Babulman, Chucho.
Pues era así tipo Batman prácticamente. Era el millonario así clásico que tenía su identidad secreta. Y se vestía así de un halcón azul. Y traía la F así grandota en el pecho, que significa Falcon en inglés. Pero pues lo tradujeron a Babulman. Y creo que él es el que había creado al perro que era robot. Y se estiraba como Inspector Gadget prácticamente, así, movía para todos y siempre sacaba el aparato que iba a resolver todo.
¿Y te lleva a traducir un personaje que se llama Falcon a Babulman?
Fue gran pan de chorro.
Al que se le ocurrió, estaba comiendo Scooby galletas. Te lo aseguro. ¿Qué tiene que ver? Nada que ver. Se llama Falcon, hay que ponerle Babulman, oye. No, sí, ponle Babulman.
Pues ya no es la traducción también ahí.
Pero no juegues, nada que ver. Nada que ver.
Hay una hay una parodia.
Te aseguro que la traducción le hizo el mismo que le puso Lobezno a Wolverine.
No, Glotón.
No, pero en España ya ves que es Lobezno.
Guepardo le pusieron también.
Ah, ese también estuvo del nabo. Ese estuvo peor que Lobezno. Ahí sí tengo que aceptar que se la jalaron.
Traducción original, bueno, real, es Glotón.
Sí, eso sí.
Ey.
Bueno.
¿Os toca, Mario?
Yo. Bueno, yo les quiero platicar, bueno, que, algo que ya hemos tocado aquí varias veces.
¡Ay, Goldo!
Sobre la madre. Pedro y sus dobles sentidos. Bueno, fue toda una historia tortuosa después de la super caída en Superman 4, güey, que fue una porquería. La película de Superman 4 fue pésima, una cosa de bajo presupuesto. Pésima. No sé si la hayan visto, pero... Uh-huh. Véanla, el valor de entretenimiento lo tiene porque realmente te cagas de risa de las pendejadas. Sí. Pero sí, en momentos hasta te hace enojar. Después de esa película, hubo un chingo de pleitos por quién haría la otra, la siguiente película de Superman, ¿no?
Ah, ya sé a dónde.
Después de los pleitos legales, en el 93, Warner Brothers por fin reobtuvo los derechos para hacer una película de Superman. De los productores que se llamaban de ¿cómo se llama? Salkin, ¿cuál era su primer nombre?
Richard Salkin.
Bueno, estos eran un matrimonio, ¿verdad? Primero el papá y luego la hija fueron los que siguieron, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, ellos hicieron todas las películas de Superman, las cuatro películas, ellos tenían los derechos. Entonces, fue hasta el 93 que soltaron esa madre y que ya Warner Brothers pudo hacer uso del concepto para otra película. Y entonces, a quien contrataron fue un güey que se llamaba John Peters. Este güey agarró su gran oportunidad a través de sus conexiones con Barbara Streisand, el güey. El güey la conoció porque resulta que era su peinador, cabrón. El peinador de Barbara Streisand.
Vaya.
Y después de que los dos empezaron a salir y todo, coprodujeron una película en el 76 que se llamaba Nace una estrella.
Ah, sí.
Y después el güey se siguió de productor y fue haciendo el güey produjo Rain Man, por ejemplo. Y pues lo más probable por lo que lo eligieron los de la Warner Brothers fue porque el güey produjo los dos films de Batman de Tim Burton, ¿no? Entonces, pero el enfoque del cabrón de Peters, lo que él quería tomar, él era más tomar cosas, elementos de otras películas, más que basarse en lo que es el personaje, cabrón. Entonces, el güey, la película iba a estar basada en la muerte de Superman, cabrón. Esa era la idea de este güey. Entonces,
lo que me recuerda ya lo dije, ¿verdad? Que estaba muerto.
Güey, el primer intento del script fue de un güey que se llama Jonathan Lemkin. Y la cosa es que era Superman peleándose con el villano que lo había matado en los cómics, que era Doomsday, y después se moría. Pero antes de morirse, su espíritu impregnaba a Lois Lane, quien entonces daba... ¿Cómo puede ser que se les ocurriera hacer un script así para una película, cabrón? Y entonces, antes de morirse, su espíritu impregna a Luisa y entonces ella da a luz a un bebé, que ese bebé crece después y después derrota a Doomsday.
Oh, ¡órale!
¡Qué pedo, güey! Entonces,
pues es que también comían Scooby galletas. Ah.
Y le dice, en esta idea de este libreto, el segundo escritor que trajeron, que se llamaba Gregory Porter, ese güey utilizó al villano de Superman, a Brainiac, que me parece una buena idea, y yo creo que la siguiente película de Superman debe de incluir a Brainiac.
Ojalá. Muy bueno, ¿eh?
Porque es uno de los villanos más carismáticos de Superman que nadie ha utilizado fuera de los cómics.
Sí, claro.
Entonces, yo creo que tiene que ser Brainiac, pero bueno. Entonces, resulta que Brainiac crea a Doomsday y lo envía contra Superman. Entonces, Doomsday mata a Superman. Y después, otro alien, que también tenía un pleito con Brainiac, entra, toma el cuerpo de Superman, lo revive, y aunque Superman es forzado, y entonces Superman se ve forzado a utilizar una armadura para que regresen sus poderes. ¿No? Ese fue otro libreto que tampoco se aceptó. Y entonces ahí es donde trajeron a nuestro cuate, ¿verdad? A Kevin Smith. No sé si conozcan ustedes a Kevin Smith.
Se llama todo, sí.
El güey es un güey cagadísimo.
Hay un video, ¿no?
El güey tiene su podcast, de hecho, si lo quieren escuchar, es muy cagado. Se llama Smoothcast. A mí me caga de risa el güey. Él escribe cómics. Si ustedes leyeron Guardian, la serie de Diablo Guardián, Guardian Devil de Daredevil, es una de las series pivotales de
sí, igual la de Spider-Man, de Daredevil. Con la gata negra.
También es buena.
Ha hecho yo lo que... Quiver de Green Arrow, excelente, güey.
También.
El regreso de Green Arrow fue muy bueno. Y él tiene un enfoque para escribir los cómics que se siente muy... Para mí se siente muy fresco, muy...
Ah, muy naturales.
Muy natural. Sí. Entonces, me gustan mucho sus cómics. Y la verdad es que me encantan sus películas, cabrón. Yo sé, no son para todos, pero a mí me gustan muchísimo sus películas. Me cagan de risa, cabrón. Y ahorita acaba de hacer una en serio que está tremenda. No sé, muy buena.
¿Cuál es?
No me acuerdo cuál era, donde se supone que
es de unos fanáticos religiosos.
Que hacen, está excelente. Hacen pornografía en un...
Ah, esa sí es pésima. Esa es pésima. Es la peor que ha hecho Kevin Smith. La peor. Y otra malísima que hizo es la de Cop Out con Bruce Willis y otro negrito, que es de dos policías.
Está
para pasar el rato, pero está mala.
Otra que sí está mala es la de Jersey Girl.
Pero una que me parece...
Jersey Girl me gusta.
No, la que sí está muy buena y se las recomiendo, si les gusta algo parecido a Pulp Fiction o una cosa así, es la última película que hizo Kevin Smith, que no me acuerdo cómo se llama, pero ya me salí de tema, ¿verdad?
¿De qué se trata?
Mira, nomás te voy a dar la idea de que empieza. Empieza en que unos chavos buscan en el internet porque querían, pues, coger. Entonces se encuentran en el internet.
Fanboys, ¿no?
No. Encuentran en el internet a una mujer que les ofrece, pues, que ahora le va, ¿no? Entonces, se quedan de ver en un lugar ahí en el campo, en un tráiler, y ella los mete, los droga. Y bolas todo lo que... Pero la cosa es que la película va en distintos géneros. Tiene unos actores excelentes, güey. El villano principal es excelente, cabrón. A mí me pareció una película muy buena. No es para todos. O sea, para nada es para cualquier persona. No la vayan a ver con su novia, cabrón. Está cañona. Pero es una película muy buena. Déjame buscar. Mientras lo digo, estoy buscando cómo se llama. Red State. De hecho, el villano principal es el güey que, si ustedes se acuerdan, en las películas de Tarantino, por ejemplo, en Kill Bill, ¿se acuerdan ustedes del policía?
Ajá.
El policía que sale tanto en Kill Bill como en Pulp Fiction.
Sí, sí, sí.
El policía del sombrero y que es el sheriff.
Ajá, claro.
Ese actor es el villano y yo digo que el protagonista de esta película, Red State.
Qué padre. No, y además...
Es un actorazo.
Es un actorazo porque yo hasta que vi el documental... Sale de policía en Kill Bill, pero sí. También la hace del español, el que era la figura paterna de Bill.
Sí.
¿Ves que hay un español que me regentea un putero? Y,
sí.
También es el...
No. Es una... Y en esta película, el güey cambia, pero camaleónico.
Sí, está
cañón. Eso y la película se la lleva a este cuate y es muy buena, güey. Esa es la última película que ha hecho Kevin Smith. Pero bueno, Kevin Smith lo trajeron para escribir a Superman, güey. Entonces... Si ustedes lo quieren oír de las palabras de Kevin Smith, búsquenlo en YouTube. Ahí está, pongan Kevin Smith Superman. Es un monólogo que él tuvo en una escuela, en donde él cuenta su experiencia, cuenta su experiencia de cuando lo trajeron con John Peters para escribir la película. Pero vaya, a grandes rasgos. El güey lo cuenta tan cagado, güey.
Bueno.
Por ejemplo, que el güey le dice, bueno, quiero que... Mira, a ver. Se acuesta en un sillón y dice, a ver. Y pone las manos así como pantalla. A ver, cuéntame tu idea, cabrón. No, pero le dice, mira, quiero que hagas a Superman. Pero primero, no quiero que nunca se ponga el traje de Superman. No quiero que vuele. Y lo tercero, quiero que salga que se pelee con una araña gigante. Y Kevin Smith no quieres que vuele y no quieres que se ponga el traje. Bueno, ok, lo podemos hacer, güey. Entonces, claro, años después, este cabrón produjo una película, no sé si se acuerdan, que se llama Wild Wild West.
Exacto.
Entonces, ahí sí pudo meter
su araña gigante.
Su concepto de la araña gigante, cabrón. Pero bueno,
que además es una película malísima.
Pésima, cabrón. Entonces, vaya, este cuate John Peters está súper devaluado en Hollywood ahorita, güey. Pero bueno,
lo más gracioso es que todo esto de... Bueno, ahorita que pasa ya para... Seguro, sí. Pero... cuando era Tim Burton, pues quien había hecho el cast o
para ser para Superman. Para allá vamos, de hecho, sí.
Exactamente. Por ahí hay diseños que... incluso del traje, hay imágenes. Van a ver, sigue explicando sobre eso, pues.
Sí, sí, vaya, eran conceptos que prácticamente estaban despedazando a Superman, cabrón.
Sí.
Y todo lo que quería Peters, el escenario básico que él quería era Brainiac y Doomsday y Superman muriéndose y regresando con una armadura. Esa era la idea, eso era lo que él quería para la película, cabrón. Y todo, pues, era una versión más oscura de Superman, ¿no? Y de hecho él quería que saliera Nicolas Cage como Superman, ¿no?
No,
entonces, y de hecho, tanto Burton como Nicolas Cage recibieron el pago por la película y no hicieron nada. Bien. Ambos fueron pagados, cabrón, ¿no?
Chale.
Entonces, después de eso, un cuate
me hubiera gustado ver una película de Superman dirigida por Tim Burton, aunque hubiera sido una caca, hubiera tenido al menos algo interesante.
Interpretada por Nick Cage, no manches.
No, porque aparte viste el trajecito que tenía como luces, lo llegaron a pasar por internet. Era una cosa así como plastificada y como si tuviera venas y nervios de luces. No sé, estaba muy raro.
Fíjate que se parece a lo que es ahorita el de Linterna Verde, pero todo como plateado.
Fíjate que la idea que tenía Burton de Batman, si tú ves toda la filmografía de Burton, pues se asemeja mucho a la película de Batman y se acopló perfectamente al personaje, cabrón. O sea, es por eso que fue un hit Batman, porque
claro,
Burton le dio su visión y su visión se apegaba mucho a una visión muy atractiva de lo que podía ser Batman, cabrón. Pero si hubiera sido Superman, hubiera destrozado al personaje, cabrón.
Ah, pero mira, creo que
Superman tiene que ser todo luz, todo esperanza, todo ideales, cabrón. El eterno Boy Scout, güey.
Pero sea, bueno,
el güey que sale y dice, no se preocupen, después de salvar el avión y ponerlo en medio del campo de fútbol, decir, pero recuerden, volar sigue siendo la forma
más segura de viajar.
Y cuando sale todo el mundo, ¡ah! Y tú así con la piel chinita, güey, en esa escena, no mames. A pesar de que la película
es lo mejor de la película.
Esa escena sigue, para mí, definiendo lo que es Superman, cabrón. O sea, por esa escena es lo único que...
¿Pero cuál dices, Batman de Superman Returns o la original?
¿Cómo?
Se ha puesto dos veces en el cine. En Superman Returns sale esa. Y en la de Bryan Singer. Y en la original de Superman, que también sí salvaba un avión. Sí, ¿no? Un helicóptero, es cierto. Decía esa frase. Uh-huh. ¿En cuál dices tú?
Las dos.
Pues sí, en las dos.
Ah.
Bueno. Pero bueno, el punto es que
es que a mí sí me habría gustado verla, no me convence.
Luego fíjate que hubo un
mira, aunque se hubiera caído como... no sé, aunque se hubiera derrumbado la película, por lo menos... pues me hubiera dado algo distinto, a diferencia de la otra, ¿no?
¿Sabes qué a lo mejor hubiera pasado? El concepto que tendríamos de Superman ahorita no sería el concepto de Superman que tenemos. ¿Quién sabe? A lo mejor hubiera pasado lo que pasó con Batman, cabrón.
Tal vez.
No lo sé. A lo mejor ahorita tendríamos un Superman bien oscuro, cabrón, acá, con un traje brillante, güey, biónico, güey.
Ah, no creo.
¿Quién sabe? Pero bueno, luego J.J. Abrams, el que acaba de dirigir Star Trek y que ahorita está haciendo la serie de Star Trek.
¿Serie? ¿No? Conocido creador de Lost.
O sea, la serie de películas de Star Trek.
Sí, sí, sí.
El güey estuvo checando la idea de hacer una película de Superman y Batman, güey. Pero él quería meter en su película de Superman una idea muy revolucionaria. No sé por qué todos querían cambiar al personaje, güey. La idea de J.J. Abrams incluyó un Krypton que ni siquiera explotó. O sea, fue acabado por guerra civil. Y como parte de la guerra, el padre de Superman lo envió a la Tierra. Pero una vez que él empieza a aparecer como Superman, enemigos de su padre de Krypton vienen a atacar la Tierra. Esa era la idea de J.J. Abrams para la película de Superman, güey.
¿No salían osos polares también?
¿Cómo?
¿No salían osos polares?
No. Pero te digo, entonces, y ya finalmente la agarró Bryan Singer. Mira,
él es buen director. Pero como guionista...
Bueno, la verdad es que Star Trek, para mí, no pudo haber una mejor interpretación de Star Trek que la que hizo ahorita en el 2010. No,
te digo que es buen director.
Es increíble la película.
Él dirigió Misión Imposible 3. Es muy buena, dirigiendo es muy bueno, pero, pues, pero escribiendo sí.
La de Super 8 la escribió él y me gustó. O sea, no es una joya, pero está buena.
A mí me gustó muchísimo
Super 8. O sea, por eso está buena.
Y creo que es una película que lo que busca es como que se va a la nostalgia.
Claro, claro.
Es buena la película. Sí. El final es el que dices, ¡ay! Pero Super 8 es buena.
Más o menos. Sí.
Bueno.
Pero es buena, buena.
Y bueno, pues esa es la historia de las películas de Superman, cabrón.
Bueno, yo complementaría lo tuyo. La última versión de película de Superman que se propuso, que fue rechazada, ya vamos a ver cómo queda. Pero Mark Millar hizo una propuesta para hacer una película de Superman. Y resulta que él lo propuso, pero como una trilogía, onda como El Padrino.
Sí, sí, sí.
Donde todo comenzara con que, pues, obviamente, ahí sí no se cambiaba el origen de Superman.
Sí.
Pero al final de la tercera película, el final iba a ser Superman viendo cómo el sol amarillo se transforma en sol rojo, él ya por lo mismo se vuelve pierde sus poderes y muere de viejo. Ese sería el final. O sea, él
como... Pero una onda tipo el final de Kingdom Come, no de Kingdom Come, sino de Kingdom en
ándale, algo un así, rollo
ya
así.
En el futuro.
Futuro ya cuando Superman muere, ahí acabaría la trilogía.
Pues si tú te fijas su final en Red Son, que esa es una serie que tenemos que comentar aquí
un día muy buena,
como libro, sí, de claro.
Es algo parecido, sí, a eso. Sí, 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 su sí. Final tiene en Red Son tiene un twist interesantísimo, cabrón.
Sí, sí, está muy bueno ese final, ¿eh?
Sí, tiene un twist increíble.
Hay que comentarlo, ese va a ser un libro del mes
el año que tenemos viene. Que hacerlo en libro del mes el año que entra.
Va.
Bueno, ¿y Pedro?
Ah, bueno, pues iría con la anécdota de una contratación para Batman que es un nombre importante. Resulta que Neal Adams y Dennis O'Neill estaban haciendo una serie que se llamaba Brave and the Bold. Y ahí comenzaban a poner, ahí pusieron los equipos de Flecha Verde y de Linterna Verde y todo esto. Y por momentos la revista giraba también acerca de Batman haciendo equipo con otros. Y comenzaron a llegar un montón de cartas diciendo que el Batman definitivo estaba en Brave and the Bold, que estaba perfectamente bien dibujado y que ese era el Batman definitivo. Y llegó el momento en que hasta los regañó la que era la mayor jefa en ese tiempo, creo que sigue estando por ahí, Janet Kahn, donde dice, oye, ¿cómo está eso que se está comenzando a vender más Brave and the Bold que Batman y que la gente dice que el Batman definitivo está? ¡Me los pasan a Batman! A la revista principal de Batman. Y eso fue lo que permitió que además Batman dejara de ser un personaje superhéroe tradicional y comenzaran a retomar ese aspecto oscuro, porque fueron justamente Neal Adams y Dennis O'Neill los que comenzaron a darle ese toque más oscuro, ese toque más callejero. Por ahí hay una historia que ya es clásica, en la cual, bueno, pues Batman, la gente cuenta cómo ve a Batman, y es un Batman muy oscuro. Hay quien lo ve como un tipo tecnológico, hay quien lo ve como un espíritu, así como que con poderes místicos. Y esa, pues, fue el momento clave para retomar al Batman oscuro que ya conocemos, ¿no? Que con el cual ya estamos muy familiarizados.
Esa etapa de Batman es chida, fíjate, porque sí fue el cambio demasiado drástico. Era un Batman muy colorín, porque estaba la serie de Adam West muy de moda. Termina la serie de Adam West, en los cómics se quedan como con la colita del tipo de cómic colorido que había en ese tiempo que tenía que compaginar con la serie de tele. Y entonces llega Neal Adams con Dennis O'Neill. Y el dibujo de Neal Adams ya ves que es muy realista. Y él aparte mete plastas así o mete la silueta de Batman. Entonces son páginas negras con poquito color. Y y aparte los escenarios son muy lovecranianos. Con mansiones muy, muy estilo victoriano. Pero con texturas así todas oscuras. Con demasiada tinta negra. Entonces se ven chidísimas esas páginas. Y si pueden bajarse los cómics, porque pues para que los compren está perro.
Sí.
Bájenselos porque están muy actuales todavía. Las historias son muy, muy buenas. Claro. Y son, pues, podrían estar publicándose ahorita y estarían muy bien.
¿Especial?
Pues no. La que okay. Sea, está buena.
Chido.
Chucho.
Yo ¿qué hago? No voy a decir yo mía, anécdota.
Ah, Miguel, Miguel.
Ah, sigue.
Es imposible. Sí,
él estaba explotando la mía, es un parásito. Okay, okay.
No. Es imposible hablar de rarezas de cómics si no se habla de Nicolas Cage, que es como el geek y el no sé, el fan de los cómics más famoso del mundo.
¿Ah, sí?
Para empezar, Nicolas Cage no se apellida Cage. No, su es verdadero Coppola. Apellido. O sea, vas a matar mi chiste.
Así es siempre este güey, güey. O sea, le anda por decir las cosas, güey.
¡Hala!
Yo lo sé.
Me lo imagino en la escuela, güey, en la escuela. Bueno, niños, hoy vamos a hablar de...
O sea, Pedro.
Yo sé, maestro, yo sé.
Sí, cállate, niño.
El 12 de octubre, que estuvo al Colón y las tres cabelas. Qué intenso.
Qué hueva, güey.
Bueno, la historia es esa. Nicolas Cage pertenece a la familia Coppola. Y entonces cuando entra al negocio del espectáculo, al negocio del cine, él no quería como que el apellido de Coppola le sirviera para poder escalar posiciones. Él quería demostrar que con su talento la podría hacer. Pero como no quería que lo relacionaran con los Coppola, decidió cambiarse su apellido y el Cage lo toma del personaje de Marvel de Luke Cage.
¡Órale!
Pero pues no es como un idiotez, es como el personaje más X de Marvel. Bueno, no más X, porque sea de los X-Men. Ah, pero sí se me hace un personaje demasiado gris. No, porque sería Hulk. No, se me hace un personaje muy babas. El
No, porque sería el hombre araña, no.
El Luke Cage, o sea, ¿por qué, qué tal que hubiera sido Nicholas Parker? Porque le gustaba Spider-Man. O que hubiera sido Nicholas Banner. Porque le gustaba Hulk. Pero Luke Cage, ¿no es una jalada?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, eso es una cosa, ¿no?
Interesante, ¿eh?
Otra de las cosas por las que también se le conoce a Nicolas Cage es que tiene la colección más grande y más costosa de los cómics.
Así.
Se compró casi todos los números de lo que quieras. O sea, él tenía el Detective de Comics 27, tenía el Action Comics número 1, tenía el, no sé, cómics de ese tipo que cuestan más de $1,000,000, ¿no?
Oye, eso explica muchas cosas.
¿Por qué?
Porque resulta que Nicolas Cage hace tantas películas al año porque está endeudadísimo, ¿eh? Dicen que tiene por casas que compró, y ahorita que me dices esto, tiene problemas económicos el tipo, porque durante una época gastó como desesperado, y que actualmente hace muchas películas debido a eso.
Y es muy fan de todo, o sea, creo que también es muy fan de Elvis. Y tiene así colecciones de Elvis Presley igual así valiosísimas. Que no sé, el primer traje que usó, la bufanda que usó. Decían...
Es una película también.
Casi que de chiste, que se casó con la hija de Elvis Presley porque era demasiado fan de Elvis Presley. Ya ves que estuvo casado con Lisa Mary.
Sí.
¿Qué otra curiosidad hay de Nicolas Cage? Su hijo, Brandon Cage, me parece que se llama... Es un como de arquetillo, como gótico. Yo me acuerdo que los vi a los dos en la Comic Con a la que fui.
Órale.
Y el hijo escribe cómics, o una onda así. Y pues ya saben que Nicolas Cage, cada vez que hay una película de cómics, pues se acerca a los productores para que lo agarren. Quiso ser Superman. Quiso ser
nomás un personaje.
Fue Ghost Rider.
No fue Superman, pero mínimo cobró.
Eso sí.
No, un personaje a Nicolas Cage. Va, Chucho.
Sí, te va a ser la segunda de Ghost Rider también, ¿no?
Según, la primera es horrenda y aburrida.
Y la segunda pinta para lo mismo, ¿eh?
Güey, es que ¿cómo agarras a un actor conocido que va a querer salir en pantalla la mayoría de la película en una película sobre un héroe que es una calavera con fuego, cabrón? Obviamente va a estar los intereses del actor de salir en cuadro toda la película, van a estar en conflicto con que salga el héroe, cabrón.
Tobey Maguire.
¿No? ¡Chucho!
Pues igual que en Spider-Man, Tobey Maguire. Uh-huh. Se quita la máscara así nada más. ¡Ah! A cada rato, no manches.
Sí. Chucho, vas.
¿Qué voy? ¿A dónde?
¡Ah, la madre! Te toca inútil.
Te voy a decir, esa fue mi anécdota.
¡Chucho!
¡Yo!
¡Vas!
No, pues hablando de películas, se rumoraba hace tiempo que se iban a hacer también una de película de Namor. Hasta póster hubo. Ya.
Ay, a mí me gustan mucho las películas de amor.
¿Quién, ¿quién la iba a hacer de Namor?
Pues no, no había. Era puro... puro
Patrick Stewart.
Puro plan.
Patrick Stewart.
Yo pondría de Namor, por ejemplo, al güey que hace de papá de Malfoy en...
Ándale, ese es
ándale.
Bueno. ¿No? ¿Ese?
Fuera de que no está trabado ni...
Más o menos, pero no... Necesita algo más... No sé... Más griego, tal vez. ¿Qué comen?
Papas. Ah. ¿Ya se acabó, Chucho?
Ahorita no acuerdo de otra cosa así, muy relevante. Bueno, a ver,
¿qué te
estaban
parece?
Hablando hace rato de Kevin Smith, pero pues
fíjate que te voy a ayudar, Chucho. Hay varias películas de cómics que se han hecho y nunca han salido a la pantalla.
Ah, esa, sí.
¿Te acuerdas de una?
Me acuerdo de fíjate que una vez vi una de ¿cómo se llama? De este equipo de X-Men, donde salía Jubilee y otros chavitos.
Se llamaba Generation X.
Generation X, ándale. Se hizo también un piloto. Y estaba 2-2. Creo que los dirigía Banshee y Emma Frost. Pero igual no llegó a hacer gran cosa. O sea, creo que nada más apareció en televisión como la otra de la Liga de la Justicia, que alguna vez también se ve ochenterísima y súper mala.
¿Y hablando
de ahí no pasó? ¿Qué?
Ajá. Y hablando de eso, ¿es mi impresión o yo soy la única persona sobre la Tierra que le gusta la película, la primera película de Punisher? La primera película de
Punisher. ¿La de Rolf Tulgen?
Ah, exactamente.
No es mala.
La vi cuando era niño, no me acuerdo. No me acuerdo, güey.
No me acuerdo. Una de esas veces que la capté ahí en el Canal 5 y... ¡Ay, ese güey se parece a Punisher! ¡Ay, tiene la calavera! ¡Ching, es Punisher!
Exacto, así fue.
Bueno, a mí sí me gustaba mucho, sí me gustó mucho.
Está buena, no está mala, pero pues no está así.
¡Wow! A mí me gusta la de Thomas Jane.
No, pero la de Dolph, a mí la que me gusta es la de Dolph Lundgren, la única que me gusta. ¿Qué te parece?
¿No te gusta la de Thomas Jane?
No, casi no.
Pues sale tu ídolo Eduardo Yáñez. ¡Sale!
Oye, ¿qué tal está la segunda? Esa nunca la vi, la de Warzone, ¿sí, mamá?
Hasta está...
Ah, está aburrida, yo sí la vi, está muy aburrida.
¿Sí?
Tiene sus momentos.
Trae a la que dice Pedro y a la que digo yo.
El güey que hace de Punisher es pintado Punisher, güey. Si alguien quieres poner para ¿cómo se llama? Jack Castle.
Frank Castle.
Ese güey, cabrón.
Sí, a mí se me hizo un desperdicio por eso, porque era el perfecto Punisher.
Además de que actuó muy bien, creo yo. Actuó bien como Punisher. Me gustó.
Es buen actor.
El guión era malo. Con lo que le dieron, hizo un buen trabajo.
Sí, es buen actor.
Aburrida película.
Bueno. ¿Está mejor que la primera o peor?
No está peor. Oye, ¿qué les parece? ¿Qué les parece invertir $220 y recibir de regreso unos... ¿Cuánto fue la película El Hombre Araña? ¿Cuántos millones de dólares? ¿Qué te gusta? ¿40 millones de dólares?
No, 50 más, millones. Más de recaudación, dices. Ajá. No, la Spider-Man de Tobey Maguire, mínimo unos 200 o 300
¿Sueltas
millones.
¿Sueltas $220 para que en 20 años te dé eso?
¿En 20 años?
Yo sí los doy. En 20 claro. Años, sí me parece. $220 en 20 años te dan $70 millones, va. ¿No?
¿Y ahora por qué? ¿Cómo fue eso?
¿Cómo estuvo eso?
Bueno, pues resulta... que en el 82, un fan de cómics que se llamaba Randy Schueller, el güey se enteró de que Marvel estaba haciendo una competencia para aspirantes a escritor y dibujante de cómics, ¿no? La competencia en Marvel. Entonces, pues la competencia la publicaron en un libro que se llamaba The Official Marvel Comics Tryout Book, que se publicó en el 83. Y entonces el cuate envió una idea para una historia, y su concepto era que el Hombre Araña quería mejorar su traje, ¿no? Entonces él iba a ir con Reed Richards, y entonces Reed Richards le iba a ayudar a hacer un traje que fuera más fuerte que su traje de tela. Y a lo largo del camino, el Hombre Araña iba a decidir que su traje iba a ser todo negro con una araña blanca en el pecho. Y después el editor de Marvel, Jim Shooter, le gustó la idea. Y entonces le dijo a Shuler, al muchachito este, le dijo, vale, te la compro, $220, te la compro, va. Inclusive le dio la oportunidad a Shuler de escribir la historia,
¿no? Órale.
Entonces, este cuate pues, asignó al muchachito este, al editor, escritor Tom DeFalco, que pues, todos lo conocemos porque es la época que nos tocó del Hombre Araña Lea. Sí. Y estuvo trabajando con el chavo este, haciendo los borradores de la historia y todo. Pero la historia no llegó a ningún lado. O sea, se fue derechito a la basura. Y pues el cuate este Shueller pues, siguió con su vida, nunca llegó a nada en la industria de los cómics, ¿no? Bueno, pues un año después, Shooter estaba produciendo un crossover muy grande de Marvel, el primer gran crossover de Marvel que se llamaba Guerras Secretas. Y quería tener cambios sustanciales en varios de los personajes de Marvel, ¿no? Entonces, pues se acordó de la idea esta del traje negro y decidió que el Hombre Araña, pues, aparte de que, por ejemplo, Ben Grimm deja los Cuatro Fantásticos y lo sustituye She-Hulk, y pues se acordó de esta idea del traje negro y pues que lo mete en la serie, ¿no? Entonces el traje negro fue toda una sensación en su momento y pues de hecho después en la historia este traje se determinó que era un alien simbionte y después este simbionte se fusionó con Eddie Brock, que formaron Venom, uno de los villanos más reconocidos y más reconocidos y reconocibles del Hombre Araña, que inclusive ha tenido su propia serie, la tuvo por años y ahorita otra vez la vuelve a tener. Sí, ¿no? Y después fue la base para la extremadamente popular Spider-Man 3.
Yeah.
¿Qué te parece por $220?
Está bien.
¿Los das o no los das?
Maganca, sí.
¿Pedro?
Sí, los doy.
Okay,
ya entendí. Bueno, pues allá que me recordaste, yo ya me había quedado sin anécdotas, esta sería la última, pero me recordaste a una. Sí, justamente, Marvel sacó un cómic que vendía que se llamaba Marvel Tryout Book, en donde había lineamientos para que tú comprabas este cómic y había lineamientos para que mandaras tus propuestas, ya sea de guión o de dibujo o de tintas, entonces así lo vendían. Y otro de los talentos que obtuvo, pues, trabajo gracias a esto es un tipo que también es desconocido, que se llama Mark Bagley. Él fue el que...
Me suena.
Sí, él fue el dibujante ganador y bueno, al principio no obtuvo trabajos muy buenos. Su primer trabajo en Marvel después del Marvel Tryout fue la adaptación de Robocop 2 en cómic.
Le decían, joven, usted dibuja los personajes muy cabezones.
Exactamente. Y ya después con el tiempo, obviamente, bueno, pues su primer trabajo importante fue Los Nuevos Guerreros, donde comenzó a gustar la serie por la historia y el dibujo, y poco tiempo después le dieron la chamba de hacer El Hombre Araña, que es ya de donde lo conocemos hasta ahorita. Entonces, esa fue la manera en que, pues, Mark Bagley entró y es un conocido y apreciado.
Pero era una época en que andaban queriendo, por ejemplo, me acuerdo con los New Warriors, los forzaban mucho al Hombre Araña, si tú te acuerdas.
Sí.
O sea, en muchas historias parecía que los habían metido a huevo, así, o sea, queremos meter a los New Warriors, ¿no?
Sí, pero lo que se agradecía de los New Warriors era que la serie mensual sí estaba bien escrita, sí estuvo muy bien hecha durante un buen tiempo, hasta que ya llegó a Marvel el poder de los editores y comenzaron a regarla, ¿no? Muy feo. Ya. Pero New Warriors, los primeros, que será 20, 25 números, valen realmente la pena.
Órale.
Chido.
De Miguel, la primera serie.
Última anécdota.
Última anécdota.
Nomás llevamos hora y media, tú dices, güey. Ya, última, cabrón.
Ahora sí, no como en el de Star Wars. Bueno.
Te falta otro especial de Star Wars, ¿eh?
¿Cómo?
Nos falta Star Wars en otros Fíjate medios que... y universo expandido.
Ándale,
la máquina. Pues está Todd McFarlane, conocido.
¿Quién es Todd McFarlane?
Dibujante de Marvel Comics. Que ahora ya es todo un empresario. A mí me da mucha curiosidad cómo, a pesar de todo, como sus pleitos que ha tenido con otros autores, se ha vuelto el tipo millonario. Pero pues tiene un ego muy grande que hasta sacó un juguete de él mismo para que lo colecciones.
Chale.
Ya ves que tiene su línea de juguetes, se llama Toy, McFarlane Toys.
Que debo decir que muchos de sus juguetes están chingones, cabrón. La verdad, sí, están padres, los monos.
Pero tan juguete, juguete. Modelado.
Digo, nunca he comprado uno, güey. No son juguetes, son casi que adornos para adultos, cabrón. No sé. Pero nadie había sacado muñecos de Frankenstein o muñecos. O sea, los muñecos, las figuras que él saca, nadie las había sacado, güey. Entonces sí le pegó a un nicho bien cabrón, güey.
Se me hace un tipo visionario porque para lo que dibuja, no es el gran dibujante, no es el gran narrador. Y sin embargo, se fue haciendo de su nombre en Spider-Man.
Güey, yo creo que el güey creó un estilo de dibujo. Lo
no
creó,
es un buen
cabrón.
Estilo, o sea, es su estilo de dibujo, okay, pero sí. no es un estilo bueno.
No será un buen estilo, pero en su momento fue un estilo que todo el mundo quería ver.
Y eso fue lo que catapultó.
Claro.
Para poder salir.
O sea, ahorita se ve un estilo anticuado, se ve un estilo cargado, se ve un estilo raro, güey. Pero en su momento, todo mundo lo quería ver, güey.
Además de que fue un tipo que, eso sí hay que reconocerle, de siempre. Siempre ha sido muy chambeador, eso sí. Producía una cantidad impresionante de páginas y, bueno, pues, hasta la fecha es un empresario con un ego enorme también.
Ajá, pero el número de páginas que se le... Que pueda producir, ¿se justifica con su estilo así, entre comillas, de dibujo? A mí se hace un estilo malo. Hay quienes lo han puesto hasta como barroco. Porque está demasiado recargado, pero está mal. La anatomía.
¿Te acuerdas de Kelly Jones? ¿Te acuerdas de ese güey?
De Kelly Jones, sí.
A mí me pasa lo mismo con McFarlane que con Kelly Jones. Ya ese estilo de dibujar a Batman de Kelly Jones, ese estilo de dibujar al Hombre Araña de McFarlane, no me cuaja, cabrón. O sea, no... Ya no lo veo bien, me saca totalmente de la historia. Pero sí me acuerdo que en su momento yo esperaba leer los cómics de Kelly Jones porque me encantaba el dibujo de ese güey. Y de McFarlane también me encantaba el dibujo de McFarlane del Hombre Araña. No sé por qué, cabrón. No te sé decir. Sí.
Bueno, el punto es cómo McFarlane se fue volviendo un empresario tan, pero tan poderoso que pues ya es millonario el cuate. Checa, era dibujante de Spider-Man. Para empezar tenemos que decir... que era un dibujantillo más que lo metían de relleno en DC Comics o en Marvel Comics. Dibujó números de Batman, dibujó números de Hulk, dibujó números de... ¿qué otro
personaje Hulk?
Dibujó? De Hulk.
Dibujó una serie que se llamó Invasión.
Llegó a Spider-Man, le fue tan bien en Spider-Man, creo que estaba en Amazing, que le dieron su propio título. Y él escribía y dibujaba el título de Spider-Man, ¿era? El que,
Spider-Man,
el que
sí,
era no. Solo de
Amazing
McFarlane.
Spider-Man. Amazing, no, pero él estaba en Amazing
Spider-Man solo.
Hizo la serie Spider-Man.
La serie que le dieron a él solo, uno. La que empezaba con con la de Lagarto, con el de Lizard.
No, se llamaba Tormento.
Esa es la serie, pero ¿cómo se llamaba la revista?
Spider-Man, sí.
Le fue tan bien, estuvo nada más algunos números. Quería hacer lo que se le pegara a su gana, y en Marvel
que de hecho
no lo
parecía
dejaron.
Una historia de Batman en donde habían metido a huevo al Hombre Araña en lugar de a Batman.
Sí,
sí, algo así.
No lo dejaron en Marvel seguir haciendo sus leyes, y entonces creo que él fue el que juntó a toda la banda esa de dibujantes que formaron Image.
Uh-huh. Okay.
Fundó Image, o sea, su poder se fue haciendo más grande. Teniendo Image, agarró al personaje que era la bandera de Image, que fue Spawn.
Spawn.
Le fue bien con Spawn, o sea, se fue como trepándose en su propio éxito, a pesar que de lo que te digo, que a mí no se me hace un dibujante tan talentoso. Pero él sí supo como manejar lo que venía arrastrando con su nombre. Saca Spawn, empieza a ver que su personaje tiene éxito. Enseguida busca cómo hacer que su personaje tenga productos relacionados. Saca su línea de juguetes, le va bien a su línea de juguetes. Dice, pues entonces si a mi línea de juguetes le va bien, voy a sacar juguetes de otras áreas que no nada más sean de mis cómics. Le va bien. Tiene mucho dinero y entonces con ese dinero empieza a...
Yo me acuerdo de las primeras figuras que vi de él, fue una de Ash de Army of Darkness.
Ah.
Por ejemplo, o sea, la figura del güey con su sierra eléctrica y todo. ¿dónde más encontrabas una figura de Army of Darkness, güey? O sea, era...
Le va bien a su serie, a su cómic, le va bien a los juguetes, aprovecha el impulso que trae y saca su estudio de animación. Su estudio de animación creo que saca una serie de Spawn en HBO.
Sí, que sí. Bueno, a mí no me gusta, pero no sé ustedes qué opinan.
No, yo nunca la vi. O sea, llegué a pedacitos, pero a
mí está regular, muy regular.
Regular
son. Pero su estudio de animación le sirvió para producir videoclips para bandas reconocidas. ¿Ah, sí? ¿Hizo el de Korn? Hizo el de Korn, hizo el de...
Pearl Jam.
El de Pearl Jam, el de... It's Revolution.
No, Jill se llama.
Revolution, baby.
Ah, bueno, también ese.
El impulso le dio para tener suficiente dinero para comprarse su equipo de hockey favorito en Canadá. Y el caso es que el tipo se empezó a pudrir de dinero y cada idea que tenía, cada idea que le pegaba. Y es muy fanático del béisbol, no sé qué pelota del número de home runs se compró.
El Maguire, sí.
El Maguire, sí, exacto. Se costó una millonada.
Y pues se me hace una cosa curiosa de un autor de cómics que ha sabido tener como ese ojo de empresario, de ver cómo puede beneficiarse de una cosa y esa, llevarle a otra y esa, llevarle a otra y esa, llevarle a otra. Ya tener un buen número de empresas que le producen dinero, pues a mí se me hace muy chido. Como empresario, más sí, como artista.
No, pero de hecho es más, lo que sí es un tipo con un ego enorme, lo que sí me cae bien es que él mismo acepta que él ya se volvió empresario. Y que sí, como dibujante nunca fue muy bueno. Dice, yo es más, no me explico por qué les guste tanto, porque en realidad no era tan bueno, no tenía tan buena técnica.
Tenía buenas ideas para Spider-Man, sacó varias cosas de los poses, mejorando así, más arácnido y la telaraña de espagueti.
Tú acabas de dar en el clavo, tenía buenas ideas y las llevó a cabo, pero a mí no se me hace buen artista. Chale. Las ideas sí son muy buenas, pero como dibujante...
No, pues proporciones nada, era muy caricaturesco y tenía un estilo así muy...
Es que depende de qué le llames un buen dibujante.
Los hombres, no, pero los vatos siempre eran el mismo.
Sí, tenía una la cara.
Los gordos siempre eran los mismos gordos y los barbones siempre tenían la misma barba.
Las buenonas eran las mismas. Las chavas eran todas iguales, con ojos grandes.
Roscados.
Sí, sí.
Muy limitado, un dibujante muy limitado.
Así es, tienes toda la razón, Miguel.
Vas, Chucho.
Chucho, vas.
¿Qué más?
Tu último comentario.
¿Vas o no vas?
Paso.
Ah, la madre. Bueno, a ver, yo como último comentario quiero poner una discusión sobre la mesa.
A ver.
Mejor pongo una vieja sobre la mesa.
No tenemos, sino créeme que la pondría. Hay, no sé si ustedes lo sepan, yo no estoy para contarlo, ni ustedes para saberlo. Bueno, lo voy a contar y ustedes lo van a saber. Pero resulta que DC Comics y Marvel Comics tienen, o tenían al menos antes, una manera muy distinta de hacer cómics. Hubo una cosa que se le llamó el estilo Marvel de hacer cómics, que de manera algo debatible se dice que fue la fuente del éxito de Marvel Comics y lo que hizo que Marvel Comics fuera la compañía número uno a nivel mundial de cómics, casi duplicando los ingresos de DC, ¿no?
Sí.
El estilo de hacer cómics de Marvel Comics consiste en, bueno, más bien, vamos a decir el estilo de DC, que vendría siendo el estilo tradicional en el que cualquiera escribe, es que un escritor va a escribir un libreto completo, describiendo todo cuadro por cuadro. En este cuadro va esto, en este cuadro va esto, en este cuadro va esto, y el dibujante entonces lo traduce a la página, ¿no? Uh-huh. El estilo de Marvel era, Stan Lee llamaba al dibujante a su oficina, y Stan Lee brincando en el escritorio, brincando a la silla, y luego brincando hacia afuera por la ventana, les explicaba el güey de qué se iba a tratar la historia, en 15, 20 minutos, y de ahí el dibujante se iba, y le daba la interpretación que quisiera, y el dibujante expresaba la historia y dibujaba la historia como él decidiera, con la libertad total para hacerlo.
¿No? Era Jack Kirby por lo regular.
No, pues esto duró años, vaya, o sea, duró hasta los 80s, 90s. Actualmente, al parecer, Marvel Comics, y dicen que eso es una de las grandes razones de lo que han cambiado los cómics de Marvel, es precisamente que se han alejado del estilo Marvel de hacer cómics, el estilo en que Stan Lee hacía cómics, que inclusive por teléfono les hablaba al dibujante y le decía, mira, la historia va a ser esta. Entonces el hombre araña sale y bla, 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 y pum. Y listo, en una llamada telefónica se le explicaba y entonces el dibujante se dedicaba a hacer la historia, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, yo
¿cuál es la mejor de las dos?
Yo creo que es como cada guionista se adapte, y bueno, sobre todo con la comunicación con el dibujante, y creo que eso también lo ha aceptado Stan Lee, que muchos de esos se debía que tenían una carga de trabajo tremenda.
Yo lo sé, pero te repito, esto siguió 80s, 90s, güey, o sea, inclusive ahorita que platicamos tantito con Ramos, ándale, yo oí tantito del estilo Marvel de hacer cómics ahí, él nos dijo que él tiene pláticas por Skype con el escritor, le dice todo lo que va a pasar y entonces él se dedica a hacer el cómic. Eso es el estilo Marvel de hacer cómics.
Ahí está tu respuesta, esa es la...
¿Eh?
Allí sí, sí ya le han de enviar...
No lo sé, lo que sí te sé decir a ciencia cierta es que Marvel era una política de la compañía hasta los 90s el hacer los cómics así. El dibujante tenía total libertad y el escritor simplemente le daba la generalidad de la historia.
No, yo creo que eso tiene que ver mucho con un mito. Es más, en los mismos 90s estaban entrevistando a Peter David cuando agarró X-Factor. Y él mismo dijo en Wizard, creo que fue en Wizard, no sé en qué otra revista, que le gustaba mucho trabajar con Joe Quesada porque le llamaba para tener sugerencias del guión y le dice, me gusta porque no es ninguno de los dos extremos. Hay dibujantes que lo copian así como está, no le cambian nada, o hay quienes lo cambian pero no te avisan. Me cae muy bien de este chavo que
eso, pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Cuál método creen que es el mejor?
A mí me parece que el mejor sería el segundo, el método Marvel, porque tienes una interacción más directa con el escritor, y ahí pues hasta pueden rebotar ideas de un lado a otro, y lo mejor es que te den libertad ya de expresarte tú, de hacer todo el dibujo y todo lo que haga falta. Es mucho más fácil, o sea, dentro de los lineamientos, digo, sales de aquí y de acá, pero yo al hacer un storyboard o algo así, pues me gustaría más trabajar así, la verdad.
Miguel.
Yo como dibujante que ha trabajado con muchos escritores. A mí me gusta más cuando me dan un guión abierto.
O sea, te platican la historia y tú lo
sacas. Me ponen el guión así. Que no me especifican en viñeta por viñeta qué tengo que dibujar. Sino que nada más ponen como la idea. No sé, monita platicando con monito y ya. Y ya yo decido en qué ángulo. ¿Cómo va a ser el lugar? Ponle así.
La página. ¿Cuántos cuadros?
Que me dan ciertas libertades.
Claro. ¿Tú crees que haya sido, como dicen, la fuente del éxito de Marvel por mucho tiempo, esa manera de hacer cómics?
Yo creo que era como flojera, la neta. Que Stan Lee no tenía ganas de...
Bueno, así empezó, pero te repito, después fue una política, güey, consensuada. O sea,
se lee al jefe y él hizo esa política. La política va a ser esta. Yo les platico la historia, ustedes dibújenla. Porque a mí me da, y lo que él pensaba era, a mí me da flojera estar escribiendo en mi máquina de escribir.
Ah, en definitiva.
Ajá, nada más les platicaba sí. La idea, y ya que se la entregaban, entonces ya nada más ponían los textos. A mí se me hace flojera de Stan Lee.
Yo siento que, bueno, algo que sí es importante es que aunque des los detalles, un guión muy detallado, que yo de repente creo que a lo mejor hasta pecaba de eso, pero porque siempre veía el cómic cuando se me ocurría la historia... siempre tengas la capacidad de decirle al dibujante, cámbiale lo que quieras, ¿no? Porque eso te permite que él se sienta más contento y eso te permite también a ti a veces sorprenderte porque va a darle alguna solución que ni te esperabas, ¿no?
Entonces, ándale.
Creo que eso sí es importante dejar claro que el dibujante tiene cualquier cantidad de cambiarlo si algo no le gusta.
Bueno, pues aquí tienen la opinión de dos profesionales en el tema.
Tres.
Ay, Chucho. Oye, a ver, Chucho, y tú desde el punto de vista de animación, supongo que viene siendo parecido.
Sí, precisamente te digo,
A ver, tú, ¿cómo es la cosa, cabrón? ¿Cómo trabajas tú?
Te digo que es lo mismo, o sea, el cómic viene a ser como el storyboard, que es la planeación de toda la historia. Y lo mejor es cuando te la cuentan. Si has visto algunos de los documentales de Pixar o estos, cuando explican toda la pared llena de dibujitos... Que es como un cómic, te está explicando paso a paso, pero el chiste es que te convenzan y que te lo cuenten pues de una manera divertida. O sea, si no funciona algo, ahí mismo lo cambias, pero la técnica es esa. O sea, explicarte toda la historia a través de dibujitos paso a paso, que es prácticamente lo que es en el cómic. Y mientras más divertido lo pueda resolver, pues mejor, entre dos, te ayuda más así. El proceso es parecido. Sí. Digo, sería el óptimo, aunque, pues como dices, hay otros procesos ya más apresurados que te dan el guión y resuélvelo como puedas y no te explican, bueno, detalles.
Sí.
Bueno, estimado podescucha, pues ahí tiene usted el debate. Decida usted qué es mejor, el estilo DC, el estilo Marvel. Lo dejamos a su juicio. Y somos...
Pedro Ajaz.
Miguel Ángel Hernández.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchanos en tribunaldelosupergüeyes.blogspot.com. Pero ya estamos en iTunes.
Qué bueno, póngalos de
bendito sea Dios. Y ya estamos en Twitter, cabrón.
Ah, sí, tengo cierto, que aprender wey. Cómo usarlo.
A huevo, nos metieron, cabrón. Arroba supergüeyes, güey. Ahí nos pueden seguir si ustedes quieren.
Haga retweet y sugiéranos a sus followers es, para que nos sigan y tengamos followers.
Oye, estuvo chido, güey. O sea, de que di de alta el Twitter en... Sí. ¿Qué te gusta? 12 horas, teníamos 30 seguidores. O sea que.
Órale.
Fue bastante rápido, güey. Entonces, pues chido, pues muchas gracias a los que nos están siguiendo. Trataremos de no decir mucha estupidez. Pero yo ya les anuncié que estaba desayunando hoy en la mañana y que comí. Ya lo tienen ahí ustedes. Para que se enteren. Entonces, Miguel va a poner mañana a quién se cogió. No, no es cierto, no es cierto. Pondremos cosas relevantes. Y bueno, jóvenes, pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Vamos.